Radio Bemba FM, una radio de la gente y para la gente. Comunicación de boca a boca.
Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Vía de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-080.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente.
Quiebres país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Bemba. Bienvenidos a una emisión más de su programa Y Sin Embargo Se Mueve, que pronto llegará a su segundo aniversario. Y para celebrarlo les tenemos preparado varias sorpresas que ya les iremos anunciando, pero otras las reservamos para la transmisión del programa especial de ese día de aniversario.
Así es, Rosy, muy buenos días a todos, muy buenos días a nuestros radioescuchas y a todos los compañeros que están aquí en cabina. Tenemos varias cosas reservadas para ese día. Y hoy también. Así que váyanse alistando para celebrar junto con nosotros ya 2 años consecutivos de transmisión de este programa. Ayer estaba viendo un video que hay, que subió Eric, de cuando llamó Jesús a Rodríguez para felicitarnos por el primer aniversario, ¿no? Un día muy, muy, muy inolvidable. Bueno, ya son 2 años y se pasaron volando, Rosy. Antes de presentar el programa que les hemos preparado para hoy, mandamos un afectuoso saludo a todos nuestros radioescuchas, quienes nos sintonizan por radio en el 95.5 de la frecuencia modulada y por internet en www.radiobemba.org.
Dentro del programa del día de hoy, domingo 28 de septiembre, daremos cobertura a la marcha mitin del Ángel al Zócalo, allá en la Ciudad de México, y que encabeza nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, la cual ya dio inicio, ya que ya se sitúa a las 10 de la mañana, 8 de la mañana, tiempo de nosotros, y en un ratito más tendremos un enlace con nuestros amigos de allá del Distrito Federal para que nos relaten los detalles de cómo va la marcha. Más adelante el equipo de producción de Y Sin Embargo Se Mueve les transmitirá en vivo el discurso que ofrecerá el día de hoy nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador desde el Zócalo, y que será un discurso muy, muy importante en la antesala de la última revisión de la reforma energética.
Así es. Dentro de los enlaces también vamos a contactar a nuestro compañero Ricardo Ruiz. Él es uno de los organizadores de esta marcha mitin y es coordinador del nuevo Plan de Acción para la Defensa del Petróleo, que a partir de hoy emprenderá el movimiento por la defensa de nuestro energético.
En cabina nos acompaña nuestra amiga Yadira Sandoval, una de las organizadoras del evento alusivo al movimiento del 68. 2 de octubre, no se olvida, que se realizará el próximo viernes en las instalaciones del Colegio de Sonora, y quien viene a invitarnos amablemente y a informarnos en qué consiste el programa conmemorativo que se tiene preparado.
Y también estará, no dudamos que ya no tarde en llegar, nuestro amigo y productor Fernando Fuentes Fierro, uno de los organizadores del evento 2 de octubre, no se olvida. Este evento se realizará el próximo jueves en el Teatro Emiliana de Zubeldía para conmemorar la masacre que hace 40 años cometió el gobierno del mal recordado Gustavo Díaz Ordaz contra estudiantes, vecinos y adolescentes que se reunieron esa noche en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Hoy trataremos el tema de la criminalización de los movimientos sociales en México. Así que para ello entrevistaremos vía telefónica al reconocido antropólogo Gilberto López y Rivas, quien es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y uno de los integrantes de la comisión negociadora propuesta por el EPR ante el gobierno federal para lograr la liberación de dos de sus presos políticos, quienes son integrantes de ese grupo armado, Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Cruz Sánchez.
También dentro del contenido del programa nos vamos a enlazar con el señor Jorge Moret, papá de la joven Lucía Moret, quien denunciará el caso de su hija Lucía, quien no puede regresar a México porque se tiene una orden de aprehensión en su contra, y motivada y generada por los miembros del Yunque, que ya nos platicará él al respecto. Como contexto, para quienes no recuerdan, Lucía Moret fue una de las personas rescatadas vivas en marzo pasado en un campamento de las FARC en Ecuador, el cual fue atacado de manera alevosa, violando la soberanía ecuatoriana, por el ejército colombiano.
Recordemos que días después de ese ataque, al que sobrevivió Lucía, como bien decía César, José Antonio Sánchez Ortega, del Consejo Nacional por la Seguridad Pública y la Paz, así como Guillermo Velasco Arzac, de México Unido contra la Delincuencia, ambos integrantes de la asociación conocida como el Yunque, promovieron aquí en México ante la PGR una denuncia contra Lucía Moret en la que la acusan de terrorismo internacional, asociación delictuosa, y apología del delito, más lo que resulte, razón por la cual Lucía no puede regresar a México y tiene dos procesos abiertos.
Sí, también tendremos un extracto de la entrevista que le hizo el periodista Carlos Puig en la W Radio a esta semana a nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, además de otros audios, información novedosa y una selección de música mexicana con la que cerraremos nuestra celebración de este mes de la patria. Llámenos, nuestros teléfonos son el 215-9005 y el 215-9015.
Vamos a iniciar para que sea un domingo alegre, un domingo bonito, con música. Isabel, buenos días, ¿con qué empezamos?
Así es, muy buenos días a todos mis compañeros aquí presentes. Vámonos con la siguiente canción, que se llama Peregrina, interpretada por la Rondalla de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
No te olvides de mi tierra. No te olvides de mi amor. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera, como el sol. Tropical. cántaras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos si te ven, y las flores de nectarios perfumados
compañeros, escuchamos la canción La Peregrina. Ahora vamos a recordarles nuestros teléfonos en cabina, que son 215-9005 y 215-9015, y nuestro sitio en internet es www.radiobemba.org. Ahora también mandamos saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo, en el 95.5 FM, y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. Mandamos también saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey, en la página de internet www.somosunoradio.org y en la radio por internet de la Nueva República, lanuevarepublica.org, en la Ciudad de México. Ambas radios nos retransmiten en vivo hoy domingo. También mandamos saludar a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Muy bien, compañeros, seguimos con César.
Pues ya mandamos los saludos. Muy buenos días, va llegando nuestro amigo y productor Fernando Fuentes y su esposa. Buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en esta emisión de Y Sin Embargo Se Mueve. Tenemos aquí ya la presencia de Yadira Sandoval. Como bien decía Rosy, ella está a cargo del evento que se realizará en las instalaciones del Colegio de Sonora, y quien viene a invitarnos para este, precisamente, ¿en qué consistirá este evento? Yadira, buenos días. Platícanos, esa es una fecha que realmente ya quedó en los anales de la historia de México, y pues precisamente en este mes de octubre ya es parte del calendario histórico de México.
Exactamente. Bueno, muchas gracias por invitarnos, y pues vengo aquí del Colegio Sonora, soy estudiante de la maestría en Ciencias Sociales, y como motivo, en verdad, de la fecha del 2 de octubre, que igual no se olvida, estamos los jóvenes, verdad, los estudiantes de ahí, organizando un evento. Es un pequeño evento que va a iniciar desde las 4 de la tarde hasta las 7. En ellos vamos a tener tres mesas de debate, y el análisis viene a partir del 68 a nivel internacional. O sea, cómo se dio, ¿verdad?, ese movimiento a nivel mundial de rebelión de los jóvenes. Uh-huh. Y como actor de cambio, como sujeto político, ¿sí?, ante el autoritarismo que estaba prevaleciendo a nivel mundial, y aparte el cambio cultural con él. Nosotros también queremos hacer el análisis a nivel nacional, lo que sucedió en Tlatelolco, ¿verdad?, en México. También a nivel regional, lo que sucedió en el 67, ¿verdad? Aquí. Y queremos finalizar con la mesa de qué sucede con el joven actual, cuáles son sus manifestaciones, ¿verdad? Y cuál es esa vigencia del 68, porque sabemos también que hay muchos jóvenes y gente que no se acuerdan. Entonces, más que nada, esa memoria de esa historia contemporánea que ha marcado a México hacia la democracia, yo creo que es momento de volver otra vez a resurgir esas preguntas y ese debate. Y más que nada, en este análisis de reflexión y de crítica. Y nosotros como estudiante agradecer al colegio esa formación que nos está dando, más que nada.
Pues qué interesante, ¿no, César? Que gente joven como ustedes... ¿Cuántos años tendrían cuando el 68? Porque
no nacían.
Todavía no nacían, apenas sus papás.
No, no en planes.
Todavía ni planes había. Que se estén preocupando, pues, por rescatar esta parte de lo que es la historia de México. Y en un momento social que pareciera que no, pero muy similar, las crisis, ¿no?
Sí, eso lo más. Nosotros ahorita, ¿verdad? En nuestra generación, o sea, nos preguntamos, o sea, ¿cómo fue ese movimiento, verdad? ¿Qué se dio? ¿Cuáles fueron los sucesos? ¿Y qué está pasando ahorita, verdad, nosotros? Y más que nada en los cambios ahorita que se están dando y que estamos buscando la democracia.
Sí, ¿nos puedes platicarle a los radioescuchas en qué consistirá el programa? O sea, ¿cómo está? Si nos puedes dar detalles.
Sí. Bueno, iniciamos a las 4 de la tarde con la bienvenida. Es una introducción de los antecedentes y objetivos del evento. A las 4:20 iniciamos con el panel del 1968 en México y en el mundo. En ellos estarán Cristian Solís, que nos hablará de la revolución geocultural. José Purificazao, de África, es un compañero de nosotros y nos va a hablar de los movimientos de África. Después va a estar Rubén Duarte y Fernando Fuentes, aquí tenemos, que nos van a hablar a nivel nacional lo que sucedió. Después vamos a tener lecturas, ¿verdad? Poemas y todo, acordes al evento. Con ellos van a estar Iván Camarena y Josué Barret. Después va a seguir el panel de movimientos de estudiantes en Sonora con Ismael Mercado, Luis Rey y Joel Verdugo. Después, pues un receso, y ya después inician lo que son la mesa de discusión de reflexión sobre los jóvenes actual, la su situación. Y así es como daremos clausura y todo.
Muy bien. ¿Los organizadores es el propio Colegio de Sonora o ustedes de iniciativa propia de los estudiantes?
Iniciativa propia de los estudiantes, con apoyo del colegio.
Claro, sí. Claro.
Y mando un saludo, ¿verdad?, a todos los compañeros y a los maestros.
Muy bien, ¿no? Pues como ya pueden escuchar, o ya pudieron escuchar, los invitados son de lujo y pues yo estoy seguro de que va a ser muy ilustrativo y invitamos a toda la gente. Me gustaría que les dijeras al público también cómo pueden llegar al Colegio de Sonora. Algunos no tienen bien la ubicación.
Bueno, así la ubicación, pues es Garmendia. Estamos cerca de lo que es una Barra Hidalgo. Y también Radio
a
Sonora,
sí van a saber la
yo creo que ya, con eso hay un edificio, nadie se va a perder. Entonces ahí están el edificio de posgrado y va a ser en el auditorio.
Recuérdanos sí. El día, por favor. Ya
el día es el 3 de octubre,
viernes 3 de octubre
a las 4 de la tarde.
¿Es abierto a todo público?
Sí, es abierto.
¿Para estudiantes?
Estudiantes, toda persona aquella que realmente quiere conocer, ¿verdad?, y quiere entrar en ese debate y discusión.
Y no, pues no sé si quieres comentar algo más, Rosy.
No, pues a mí me da muchísimo gusto que lo que decía hace rato, que gente joven esté tratando de recuperar la memoria colectiva, uh-huh. Porque tienes razón, hay muchos jóvenes que... si acaso los papás les han contado, desafortunadamente los libros de texto, cosas tan importantes, las han empezado a borrar, y qué bueno que ustedes, como parte de su formación en el área de las sociales, les preocupe retomar esta parte de la historia.
Exactamente.
Me llama la atención, ¿cómo les surge la idea? Ustedes siendo tan jóvenes, precisamente, ¿a qué fuentes recurren? ¿Cómo se les ocurre esta idea?
Bueno, pues a partir también de el ambiente en el que estamos, ¿verdad? Nos encontramos analizando problemáticas sociales, historia y todo. Y como nuestra área está rica de diferentes áreas de historia, tenemos compañeros de historia, de política y todo. Entonces los sucesos los vamos entre nosotros platicando. Entonces lo que queremos es más que nada este conocimiento, empezarlo ya a ponerlo en práctica, ¿verdad? Para poder reactivar así nosotros mismos todo lo que es la sociedad civil. Y yo creo que los eventos dentro de una institución donde se estén viendo el aspecto de ciencias sociales, yo creo que fue la oportunidad para nosotros de empezar nosotros a transmitir ese conocimiento.
Correcto. ¿No has tenido la oportunidad de leer el libro de La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska?
Sí.
Sí, impresionante.
Sí, sí. Y luego los archivos de ahí se me fue...
Alguno de los participantes del Consejo Nacional de Huelga de aquella época.
Sí, exactamente.
Okay. Hay un video muy bueno también de Canal 6 de octubre. Que también.
De hecho, lo que estamos ahorita, los documentales y todo eso. Sergio Aguayo, sí. De hecho, con él estuve ahora en el Colmes, en un curso de verano, México Contemporáneo. Entonces vimos el movimiento del 68, ahí con Sergio Aguayo. De hecho, analizamos todo eso. Y bajo esas, también esa, yo creo que siempre nos trajimos algunas ideas por ella.
Perfecto. Qué bueno, pues felicidades, gracias, que se les haya ocurrido esa iniciativa, porque además implica un fuerte trabajo previo, el día del evento y todavía un poquito después. Y
sí.
Ahí seguramente ahí vamos a estar, ¿no?
De hecho, queremos seguir haciendo más eventos y encaminados a esto, más que nada, a la problemática y hacer análisis, pues.
Muy bien, pues si nos recuerdas una vez más el día, la hora de inicio.
Bueno, a todos los radioescuchas están cordialmente invitados, únense a este, ¿verdad?, este evento para iniciar más que nada esos espacios, más que nada, ¿verdad?, de poder el diálogo, la reflexión y la crítica en un momento ahorita que estamos buscando pues la democracia más que nada. Y pues el evento es el 3 de octubre en el Colegio de Sonora, e iniciamos a las 4 de la tarde.
3 de octubre en el Colegio de Sonora, y no se les olvide, 4 de la tarde se inicia la actividad. Bien, Yadira, pues muchísimas gracias. Estoy segura que gente que escucha nuestro programa estará por ahí encantada. Has dicho un programa muy interesante, nos describes interesantes invitados. Así es que seguramente va a haber una muy buena respuesta de la gente que escucha nuestro programa.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Bueno, tenemos ya el primer enlace a la Ciudad de México. Está nuestro compañero y amigo Carlos Hernández. Carlos, buenos días. ¿Cómo van las cosas por allá en la Ciudad de México con esta marcha meeting?
Como que escucho un poco...
Estamos al aire y estamos transmitiendo bien. Quizás no nos escuchas claramente, pero tu voz está pasando bien al aire.
Bueno,
adelante, por favor explícanos cómo está ahorita la situación.
Mira, la marcha tiene 30 minutos que empezó.
Sí.
Supongo que por la cuestión de la cantidad de gente que hay, tardó el presidente legítimo en empezar a caminar, porque había demasiada gente, hay mucha gente.
Sí, más o menos, bueno, un estimado de la asistencia, ¿no?, con respecto a otras.
Vamos más o menos a kilómetro y medio de la descubierta y no, o hacia atrás, pues no alcanza la vista para ver el final de la marcha, ¿no?
Así es. ¿Tuviste oportunidad de ver quiénes acompañan a Andrés Manuel López Obrador, las personalidades que están con él?
Nada.
¿Tuviste oportunidad de ver qué personalidades acompañan a Andrés Manuel en esta marcha?
Se corta.
Ah, caray. Bueno, volvemos posteriormente, Carlos, te agradecemos. Entonces hace media hora que inició esta marcha y nos volvemos a comunicar posteriormente. Gracias. Pues al parecer la asistencia en contra de lo esperado, por lo menos de lo esperado por los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, no se están cumpliendo y la asistencia es masiva una vez más.
A continuación enviaremos un audio del nuevo spot que se produjo como video, La Verdad Sea Dicha, y en el que participan talentosos artistas de la talla de Eugenia León, Daniel Jiménez Cacho, Bruno Bichir, Julieta Egurrola, Dolores Heredia, Héctor Bonilla, Jorge Zárate, en el que muestran sus compromisos a fondo con la defensa de nuestro petróleo. Vamos a escucharlo.
Estoy convencido de que es importante asegurar la independencia económica del país, base de su independencia política y de su soberanía. Esta misma convicción fue la que motivó que el general Cárdenas en 1938 tomara la decisión patriótica de expropiar el petróleo. Esto fue lo que me enseñaron mis maestros. Esto fue lo que yo aprendí en la escuela pública Fray Pedro de Gante. Y ahora resulta que no es verdad.
Los mexicanos celebramos con orgullo nuestra independencia. Se nos enchina la piel y nos brotan las lágrimas cuando cantamos el himno nacional. Gritamos hasta desgañitarnos, viva Hidalgo, viva Juárez, viva Zapata, vivan los héroes que nos dieron patria. Nuestra constitución defiende los intereses de todos los mexicanos. Nuestro territorio, nuestros mares, nuestra cultura y nuestros recursos naturales.
Creo que la privatización disfrazada de ley, de reformas, nos va a llevar a entregarla a los intereses más mezquinos, más voraces, más terribles de las empresas extranjeras.
Como mexicana, como madre, como artista, me siento comprometida con mi país. Por eso me preocupa lo que dicen que quieren hacer con Pemex.
Pero claro, como no se han cansado de saquearlo, de transarlo, de robarlo, y ahora para colmo quieren venderlo. Que dicen que no lo van a privatizar. Que sí lo van a vender, pero no más tantito.
Ahora que la inseguridad nos maltrata y que el crimen organizado crece día con día, debemos estar unidos y juntos por un Pemex moderno, eficiente, nuestro, soberano y sin corrupción.
Sí, el petróleo es la principal riqueza de nuestro país. Sí necesitamos transformar a Pemex en una industria moderna, fuerte, pero que no nos digan mentiras. Que solo unos cuantos obtengan ganancias, eso es privatizar. Que extranjeros intervengan en su estructura financiera y productiva, eso es privatizar.
Por supuesto que estamos de acuerdo que debemos dejar de importar gasolinas y refinar nuestro petróleo aquí en México. Nos dicen que para hacer eso necesitamos inversión privada. Lo que no nos dice el gobierno federal en sus anuncios es que estas refinerías no serían construidas por mexicanos ni para el beneficio de los mexicanos.
En busca de la verdad, seguí con cuidado los debates en el Senado que la sociedad civil promovió y me quedó claro el peligro que representa ceder las refinerías, el transporte y los ductos de Pemex a empresas privadas, tal como proponen las reformas del PRI y del PAN.
Que no te engañen con desinformación. La propuesta ciudadana para fortalecer a Pemex fue elaborada por las mentes más brillantes de este país.
La propuesta ciudadana que presentó el Frente Amplio Progresista busca que las ganancias del petróleo se usen en beneficio de todos los mexicanos.
Sin violar la Constitución y sin ceder nuestro patrimonio.
Para definir la política energética es preciso contar con la participación de los expertos.
Ingenieros, intelectuales, científicos proponen utilizar los beneficios económicos que Pemex sí genera para desarrollar tecnología de punta que permita la adecuada explotación de nuestros recursos.
Los que quieren controlar el petróleo son los que pretenden dominar el mundo. Yo no quiero vivir en un México doblegado al exterior.
Como lo hemos visto, por ejemplo, en Irak.
Modernizar Pemex significa acabar con la corrupción de líderes y de funcionarios y dejar que Hacienda utilice a Pemex como su caja de ahorros.
Los intereses de la nación no son necesariamente los intereses creados de particulares.
Defendamos como héroes a México.
Si los partidos en el Congreso atentan contra el interés nacional, seremos muchos los mexicanos que no lo permitiremos. Y vamos a defender nuestra industria petrolera.
No dejemos que el cinismo de unos cuantos gobernantes destruya el patriotismo de miles de mexicanos.
Conoce, difunde y apoya la propuesta ciudadana.
Pues casi nadie de las personalidades artísticas, Rosy, que están en este spot de la defensa del petróleo. Imagínate, Eugenia León, Jiménez Cacho, todos estos compañeros que han estado con nosotros. Les llamo compañeros porque están con nosotros en esta lucha.
Así es, y si pueden ver el video, chéquenlo. Es excelente verlos, o sea, no solo escucharlos, sino ver también el lenguaje corporal con la seriedad, con la convicción que están dando su mensaje, y además en lugares muy bonitos, unas locaciones muy, muy mexicanas, sus casas, yo creo, pero muy bonitos lugares. Ya tenemos listo un siguiente enlace, ¿verdad, César?
Sí, sí, por ahí nos llamó ya, hoy ya estamos enlazados con la compañera Enriqueta Chávez. Ella va en la marcha y pues ella es una de las compañeras que quedó pendiente la vez pasada, nos iba a hablar del proyecto de las tarjetas telefónicas.
Así es, vamos a hacer el enlace ya con Enriqueta. Ella pertenece al grupo Esperanza, que es un grupo muy activo que también se ha preocupado por proyectos que ayuden a traer recursos económicos para que el gobierno legítimo siga en función. Entonces, el proyecto de ellas consiste en que se mandaron a hacer tarjetas telefónicas coleccionables. Son tres tarjetas diferentes. En las tres está la imagen de Andrés Manuel López Obrador con mensajes de la importancia de la defensa del petróleo. Otras donde se está combinando imágenes de Cárdenas. Y bueno, vamos a ver cómo está este proyecto de las tarjetas telefónicas. Enriqueta, muy buenos días. Vamos de nuevo. Enriqueta, muy buenos días. ¿Nos escuchas? Bueno, vamos a seguir aquí manejando la
conexión. Enriqueta va en la marcha.
Sí, además va en la marcha.
Y ahí está, parece que ya la contactamos.
Enriqueta, muy buenos días. Bueno, Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, Enriqueta, pues para que por favor nos platiques a la gente del programa del Y Sin Embargo Se Mueve, que esta mañana te está escuchando, ¿en qué consiste el proyecto de las tarjetas telefónicas?
Bueno, pues muy buenos días también para tu auditorio, Rocío Lindo. Mira, el proyecto de las tarjetas es un proyecto ciudadano que tardó varios meses en llevarse a cabo. Pudimos al fin aterrizar con una compañía telefónica llamada Axtel, que nos permitió ofrecer ciertos minutos para larga distancia en Canadá, Estados Unidos, exterior de la red pública, y utilizársela también en las tarjetas telefónicas para teléfonos públicos. El 100% de lo recabado de este proyecto se entrega a Presidencia Legítima. Se rompe un cerco de comunicación y son tarjetas históricas de colección registradas ante Cofetel.
Oye, ¿y cómo tiene uno acceso a estas tarjetas, Enriqueta?
Mira, las tarjetas fueron censuradas por Gobernación. Oh. La tarjeta, la intención de elaborar este proyecto era como un enlace de comunicación. Tú podías adquirir estas tarjetas con el costo que tiene de 20 pesos y cada 48 horas el mensaje iba a variar, iba a cambiar en la voz de Jesús Rodríguez y un mensaje motivacional en la voz de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. En el momento en que nosotros liquidamos el 100% de las tarjetas y estábamos esperando que se activara, nos envía Gobernación un mensaje diciendo que la tarjeta por cuestiones de seguridad no podría activarse, que nada más nos iban a proporcionar el tiempo aire, que también se adquirió porque en los kioscos no nos la iban a distribuir. Nos comentaron que no tenían permiso para distribuir la imagen del licenciado Andrés Manuel. Entonces, pues dieron un tiempo de compensación, 3 minutos más, la tarjeta tiene 9 minutos de tiempo aire, y pues esa fue la situación. También nos ha dicho que si queríamos volver a sacar más tarjetas de ese tipo, pues no iba a ser posible, que ya no se podían reeditar.
Oye, Enriqueta, ¿y entonces sí se hizo una edición de tarjetas?
Así es, las tarjetas que nosotros ya tenemos aquí con nosotros en nuestro poder, que se están distribuyendo de manera individual, de hormiguita. Ahorita estamos aquí en esta marcha preciosísima y estamos pues ofreciendo estas tarjetas, invitando a la gente a que participe. El 100% de los recabados se va directamente a Presidencia Legítima. Y sí, tenemos 45,000 tarjetas, que son las que estamos distribuyendo.
Oye, Enriqueta, y 45,000 tarjetas y a 20 pesos cada una con 9 minutos de tiempo aire es lo que se está ofreciendo entonces.
Así es, Lucía. Ese es el reto ahorita que tenemos. Se entregaron ahorita una cantidad directamente a las oficinas de Ciudad de Manuel, en San Luis Potosí 74, y pues también se pueden adquirir allí en este momento.
Oye, Enriqueta, oímos un ambiente muy, muy alegre. Dinos en qué parte de la marcha vas y cómo va la marcha.
La marcha, pues va muy bien, está muy, muy larga. Ya hay noticias de que ya están entrando ya contingentes por Madero. Todavía estamos nosotros en el monumento a Cuauhtémoc. Y todavía vienen contingentes, muy, muy nutridas, como siempre. Eso es lo que nos compete, Rocío, ver tanto ánimo.
Bueno, oye, Enriqueta, ¿y hay algún plan para hacer llegar estas tarjetas para que circulen fuera del Distrito Federal también?
¿Oye?
Que si tienen algún plan para que las tarjetas circulen también fuera del Distrito Federal.
Sí, la intención pues es eso, que circulen, ofrecerlas, son ediciones históricas de colección, están dadas de alta de Cofetel, y pues sobre todo nos recuerda continuamente el compromiso que tenemos todos los mexicanos en la defensa del petróleo.
Enriqueta, a ver si me queda claro, ¿esta tarjeta la puedo usar en teléfono público y activarla también como tiempo aire en mi celular o cómo la puedo usar?
No te oigo muy bien, si se oye cortado.
Que si esa tarjeta es solo para teléfono público o cómo la puedo usar.
Lo que pasa es que desafortunadamente sabemos que todas las plataformas de audio que existen aquí son propiedad de Telmex, algunas tienen que ser arrendadas. Entonces, si tú hablas con esa tarjeta de un teléfono convencional, es decir, un teléfono fijo, te va a dar 9 minutos a Estados Unidos, a Canadá y al interior de la República. Pero si tú usas un teléfono de Telmex, te digo de una manera como siempre arribista, te da una penalización y tienes nada más entonces un tiempo de 6 minutos por estar usando los teléfonos públicos de Telmex.
Válgame, pues sale caro pagarle a estos señores que aparte son dueños de siempre nos han de ganar.
Ellos se negaron rotundamente cuando les comentamos, se hicieron las negociaciones que estaban muy avanzadas y nos dijeron que sí, que no había ningún problema, al final lo echaron abajo. Que fue también una decisión simultánea porque el señor Andrés Manuel también dijo que no querían tener ninguna relación con Telmex.
Bueno, muchos mexicanos no queremos relaciones con esa gente.
Ojalá no la tuviéramos. Es una manera también de bloquear 2-3 llamadas que podamos hacer de aquí. No estamos usando las plataformas directamente de Telmex. Es una manera también de boicotear esa empresa.
Okay, bueno, Enriqueta, pues te agradecemos mucho tu enlace. Ojalá que podamos tener acceso a esas tarjetas porque como bien dicen, son impresiones coleccionables y pues mucho éxito el día de hoy en la distribución de ellas.
Muchas, muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias y felicidades a tu programa.
Gracias a ti.
Hasta luego, gracias.
Bien, pues ya escuchaban ustedes, 45,000 tarjetas que la Resistencia Civil Creativa, en específico el grupo Esperanza, mandó elaborar y que bueno, esperemos que hoy aprovechando la movilización puedan colocar el mayor volumen, ¿no? No,
y aparte, Rosy, nos da gusto de que este segundo enlace también nos da la misma información de que la marcha está muy asistida. Y de hecho ya nos están llegando imágenes por aquí, donde vemos que realmente la marcha ha sido un éxito.
Así es. De hecho, hubo momentos en que los matracazos se veían duros. Le pedimos una disculpa a nuestro público. Era una llamada de enlace con una persona que va precisamente en la marcha y es lógico que escucharan ustedes tanto ruido en el fondo, ¿no?
Isa. Así es. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama Por Mujeres Como Tú. También interpretada por la rondalla de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Dedícasela a todas las mujeres que escuchen.
Claro que sí, dedicada a todas las mujeres que nos escuchan y a las que no también.
Así es.
Acobardando y lo anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir. Se pueden perder en el alcohol por una acobardando y lo anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado?
Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el se pueden perder en el alcohol
Por mujeres como tú, qué bonita canción, y además de que aquí Isa la dedicó a todas las mujeres. Les recordamos que en esas interpretaciones que últimamente hemos escuchado, nuestro compañero César Lucero era parte de esa rondalla y de ese buen de esas canciones tan bien interpretadas. ¿Qué seguimos, César?
Pues vamos a invitar a todo el sector universitario, empleados, alumnos, maestros, para que se sumen participen en la consulta universitaria sobre la reforma energética. Esta consulta se va a llevar a cabo el próximo 2 de octubre, precisamente desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Y los invitamos a que participen. Tienen que presentar su credencial de elector precisamente para validar estos votos. Y es una iniciativa que tomaron precisamente empleados, trabajadores, académicos y alumnos de la universidad, replicando este evento que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades de la Ciudad de México.
Así es, 2 de octubre, no se les olvide, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en distintas ubicaciones estratégicas de las escuelas dentro de la Unison estarán las mesas receptoras de opinión sobre la reforma energética y la educación pública, porque hay que recordarles que son 4 preguntas donde también se cuestiona a los universitarios sobre la educación pública de este país y su vinculación con el excedente petrolero. Entonces, no se les olvide, los invitamos a que participen absolutamente todos.
Así es, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde presentando su credencial de elector. Y de ahí, ya una vez que emitan su voto a las 6 de la tarde, cruzamos la calle y nos vamos al Teatro Emiliano de Zubeldía. Queremos darle la bienvenida otra vez a Fernando Fuentes. Buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Y quiero decirles antes que nada que los abrazo con cariño profundamente solidario, porque 2 años, como decía, se van bien rápido. Y que hace, verdad, que estaban ustedes comenzando, que hace que lo estábamos oyendo por primera vez, y ya para 2 años. Un abrazote de veras a todos, compañeros.
¿Qué hace que los oíamos más tartamudos? Dice,
algo.
Todos nerviosos.
Algo, me sale lo guacho, ¿no? Algo.
Muchas gracias, maestro.
Gracias. Nos vienes a invitar, Fernando, a un evento muy particular, muy especial.
Pues yo no quisiera usar la palabra invitar. Vengo a que se sientan urgidos como yo, a no dejar que pasen las fechas de largo, a no dejar que pasen 40 años de largo, a no dejar que otra vez nos sorprenda que en la calle hay golpes y nosotros cómoda y pasmosamente viendo la televisión. 2 de octubre no se olvida, pero sobre todo no es un recuerdo evocativo, nostálgico y tendiente al sentarnos, apoltronarnos y decir, ¿te acuerdas de hace 40 años cómo pasaron y nos pusieron en la...? No se trata de eso. Se trata precisamente de ver que el 68 nos marcó que el futuro es nuestro, que en el futuro se construye y que cada uno de nosotros tiene por lo menos un ladrillito que aportar en esa construcción, en este país tan destruido, tan cruelmente masacrado, con una ideología a través de los medios de comunicación que no solamente es dañina para la salud física, sino mental y de todo tipo, que destruye el tejido social de nuestro país, esa comunicación ominosa que hace creer que en 68 solamente era un grupo de estúpidos pagados por la Unión Soviética y Cuba, los que además estaban armados Y lo más que yo he podido documentar a través de testimonios eran como 20 o 21 pistolitas o Mausers que los abuelitos les dieron a sus nietos porque con eso defendieron la revolución, y ese era el costal de armas que andaban cargando de Puebla para México y que agarraron y que se delataron los integrantes del Comité Nacional de Huelga y que provocó tantas huellas, tantas heridas profundas en el movimiento de izquierda de aquel entonces, esa insidiosa labor de inteligencia, que todavía hoy el nefasto Luis Echeverría se atreve a decir que pues estuvo perfectamente bien hecho, porque a 10 días iba a empezar la Olimpiada, que era un compromiso internacional. Es decir, todavía nosotros seguimos pensando que los compromisos internacionales son más importantes que la mitad de mexicanos muriéndose de hambre, debatiéndose en la miseria y en el lodo, porque ahorita buena parte de nuestro país está debatiendo como nuestros hermanos de Guatabampo, en las aguas negras y en el lodo. Estas son las cosas que a toda persona con tantito sentido común, yo creo que no se le pueden olvidar, no se le puede pasar de lado. Una fecha que quizás nada más sea pura representatividad, pero que en esa fecha se destruyó la posibilidad de que un grupo de jóvenes intentaran y lograran modificar un poquito esa cerrazón política. Luis Echeverría dice que estos jóvenes iban a tumbar a Díaz Ordaz de la presidencia, que porque ya estaban quemando las puertas del Palacio Nacional. Y yo digo, ¿qué capacidad y fortaleza de Estado puede ser uno que le tiene miedo a unos jóvenes que precisamente sin mayor bandera política que alto a la represión, libertad de presos políticos, eliminación de la constitución de los delitos de disolución social y liberación de los presos políticos? Creo yo, ¿quién puede destruir a un Estado revolucionario a través de esas consignas y demandas? Pues no era cierto, por supuesto. Fue la actitud más, miope o estúpida que pudo tomar el Estado mexicano. Y quiero poner en comparación lo que sucedió en París ese mismo año. El jefe de la policía, un reaccionario, una persona de derecha extrema, logró que en esas jornadas no hubiera un solo muerto. Es decir, cómo se enfrentan los movimientos populares es bien diferente a cómo se negocia con los movimientos populares, a cómo se dirimen los conflictos, es bien diferente cómo puede suceder en un ámbito de autoritarismo y represión a otro que desea y busca antes que nada la democracia. Entonces yo creo que ahora, 40 años después, este jueves, si me dicen qué va a pasar, quién sabe. La verdad no lo sé, porque todo es espontáneo, todo es libre, es generoso. Me dicen que no toqueamos las puertas institucionales de costumbre y de rigor. No, realmente se nos abren quizás esas puertas, pero no las quisimos tocar porque no queríamos dar ni color, ni verdor, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente lo que hemos deseado es que artistas, gente de cultura, gente de política, gente común y corriente, los que no somos nada, los que nunca salimos en los medios de comunicación, nos podamos reunir, sobre todo, a diseñar el proyecto de vida en lucha, porque el 68 fue lo que nos dejó. Que la lucha no es para un día, que la lucha es para toda la vida, y que mientras haya los problemas que tiene nuestro país, pues hay una agenda por resolver. Le platicaba yo a Yadira en este momento que me fascinaba ver que muchos jóvenes ya entiendan que la única manera de solucionar el conflicto interior de las personas es precisamente a través de buscar la solución de los conflictos sociales, y que la única desgracia que podemos evitar como personas es precisamente no olvidarnos de la desgracia de los demás. Es decir, el camino no es una solución personal introspectiva, sino un camino de búsqueda, de encontrar banderas comunes y sobre todo de construcción. Algo que el 68 nos dejó es que la imaginación puede más que las balas. Esas cancioncitas de rondalla que le cantaban a Díaz Ordaz, de sal al balcón, pinche hocicón, sí, mientras que pasan los chavos, o sea, realmente conmovían a la sociedad. Yo tenía 10 años y me dicen, ¿de qué te acuerdas? Me acuerdo que la carne se me ponía chinita cuando yo vivía a una cuadra de Insurgentes, cuando en la vibración del suelo ante los tanques, tú decías, qué pacho, estoy en Praga, estoy acá, los misiles soviéticos, ¿o qué onda? No, estás en México y esos tanques van caminando de norte a sur a encontrarse con los estudiantes ahí en Félix Cuevas e Insurgentes, donde precisamente detuvieron la marcha que iba dirigiendo Javier Barros Sierra. Esas cosas se quedan en la piel, se queda en la piel el hecho de que una vez estaban bombardeando con papeles la ciudad desde una avioneta en contra del movimiento estudiantil, y la gente espontáneamente se dedicó a juntar todos los papeles que encontró para hacer una pira colectiva donde no había un líder, donde la doñita estaba junto a los niños, a los revoltosos, a los rockeros, a los otros, ¿verdad? Simple y sencillamente tratando de detener esa oprobiosa manera de tratar a los chamacos. Porque así los decía la gente, los muchachos, ¿verdad? Y así los apoyaba libre y espontáneamente. Cuando hicieron manifestaciones en defensa de los ICON, la gente iba abajo diciendo, no voy, me llevan, somos borregos, no voy. Y eso se siente en la piel cuando tienes 10 años y dices, oh, o sea, no es todo como te lo pintan en la televisión. Y de veras que la medallita de plata del sargento Pedraza o la de oro del tibio Muñoz no lograron lo que el Estado pensaba que iba a poder lograr al reunir a México a través de ese lema olímpico y todas esas cosas, ¿verdad? Se quedó una llama bien encendida. Hay mucha gente que precisamente retoma los movimientos sociales como el de ustedes, como el de tantos otros movimientos sociales que nos permiten decir que México vive con dignidad.
Fernando, 2 de octubre no se olvida y obviamente no se puede olvidar. Haces referencia al movimiento en París, precisamente en donde no hubo ningún muerto. Y aquí el gobierno hizo, ahora sí que ejerció todo el poder del Estado contra los jóvenes, contra sus jóvenes, ¿verdad? Y porque ahí participó no solamente la policía, los granaderos, el ejército y todas las fuerzas represivas, participaron también la iglesia católica en contra de los muchachos, un sector, pues el principal, ¿no?, de la iglesia católica, los empresarios, todo el peso del Estado contra estos jóvenes que marcharon en aquella ocasión.
Sí, precisamente en Guadalajara sí hubo instrucción militar a estos micos o muros, como se les conoce, y esto yo lo pude corroborar en Costa Rica, fíjense, en una institución afín donde pude llegar a la documentación del tipo de penetración que hicieron en las filas, de cómo se logró la provocación final, la del 2 de octubre, que es la más detonante. Pero ese se estaba armando, organizando de una manera cruel. También he tenido acceso a testimonios directos de los golpeadores y dice, pues me cuartelaron 3 días, no me dieron de comer ni me dejaban dormir y se me mantenía una letanía donde ustedes están aquí sufriendo porque aquellos babosos están a punto de tumbar las instituciones. Se realmente exacerbaron los ánimos de estas pobres gentes porque después hasta sentían lo miserable de haber sido un genocida. Salieron a golpear, salieron a matar porque los tenían realmente azuzados, los tenían pues con las técnicas típicas del Hitler, la estrategia, ¿verdad?, de cómo lograr que la gente mate a sus hermanos, pues es a través de una gran estimulación donde no solamente lo ideológico va incluido, sino hasta en el propio sufrimiento físico de estas personas, ¿verdad?
Maestro Fernando, ¿y qué veremos en esa tarde? ¿Música, poesía o qué cree usted que salga esa tarde?
Bueno, de todo. Hay compañeros de artes plásticas que nos tienen una sorpresa monumental. Estoy feliz, de veras. Porque además cuando se acercan a mí y me dicen, pues es que para que se logre este sueño, nos hacen falta 700 pesos. De veras, digo feliz. Porque es una suma pequeña que no necesitamos irle a tocar la puerta a un funcionario para que nos haga perdedizas las facturas. Entonces, se puede juntar fácil esa suma.
Y que además lleguen con sus camisas de determinado color.
Así es, por supuesto. Entonces, así se está agregando. El maestro Cheik va a tener una exhibición de caricatura política de 1968 con caricaturas originales. Va a haber poesía. Va a haber algo así como presentación poética con teatro, con performance y grupos que se han venido agregando, grupos desde rockeros, salseros, en fin, cantantes solistas. Y lo que se desea pues es establecer 2 tiempos, el tiempo interior adentro del teatro, perdonen la redundancia, y el tiempo exterior, porque lo que se quiere recuperar es precisamente los mítines exteriores, donde eran abiertos a todo el mundo, y que la gente, el transeúnte común y corriente, se agregara, supiera, se interesara, más en ese evento que en cualquier otra circunstancia de su vida cotidiana. Entonces, a mí me gustaría mucho irrumpir en la vida de Hermosillo con una pausa y decir, hay que reflexionar. Y me gustaría mucho, digo, lo que tratamos de implementar es que se vuelva a volantear, que se hagan especies de brigadas informadoras, que tratemos de estar allí alrededor de el edificio Museo Biblioteca con cualquier iniciativa. La verdad, para mí como productor, porque hubo alguien que tuvo que firmar para hacer la solicitud del inmueble, sí. Pues me aterra decir, pues tú te subes y tú no te subes. Entonces tenemos una política de que si vamos a dejar subir a 10, pueden subirse 50 si es que se agregan generosamente.
Es más como fácil artista, todos, ¿verdad? Abajo, ahí cabemos todos.
Bueno, y eso también es de hecho, creo yo que lo más importante de un espectáculo como este o de una conmemoración como esta son los que ni cantan, ni bailan, ni se ponen en el micrófono, sino simplemente piel con piel, codo con codo, sentir esa vibra energizante que solamente la lucha revolucionaria hace capaz de sentir a la gente libre, de sentirse útil, de sentirse muchas cosas que con estimulantes baratos no se obtiene, ¿verdad?
Sí. Fernando, recuérdanos el día, la hora, el lugar.
Bueno, el 2 de octubre, me gustaría si la gente está desocupada desde las 4:30, 5 de la tarde, nos acompañan a volantear. Me gustaría mucho que lleven, las abuelitas lleven a sus nietos y los nietos lleven a sus abuelos. Es decir, hay mucha, mucha circunstancia histórica que nos debe de ligar a esa fecha y sobre todo un proyecto de seguir adelante con una presencia autogestiva, que fue lo más bonito que nos dejó el 68, que no íbamos a creer jamás, nunca más en las autoridades, ¿verdad? Y que las cosas se hacen desde abajo, que la historia la hacemos los de abajo, y que pues bueno, a final de cuentas ellos son un accidente muy muy temporal, porque por fortuna unos duran 4 años, otros duran 6 años, pero todo se les acaba, ¿verdad? Y el pueblo tiene que seguir
adelante. Y en particular los gobernantes de esas épocas, los dirigentes del gobierno de esas épocas terminaron totalmente desprestigiados, en el olvido, en el panteón del desprestigio.
Sí, con muchas cuentas pendientes todavía la historia, ¿no? O sea, Luis Echeverría salvó del tanque su edad y sus magníficos abogados, pero yo creo que la cárcel de su propia conciencia, esa nunca la va a salvar.
Así es.
Maestro Fernando, entonces, a las 4 de la tarde, ¿en qué punto? Y yo tengo una duda, aparte de los artistas locales, ¿vendrán otras personas?
No, precisamente el hecho de no haber querido hacer un comité formal y sacar todas esas cosas de cartas de que págale el viático y págale el hotel, preferimos no hacerlo. Había invitados muy interesantes, pero realmente las condiciones económicas para un evento de ese tipo pues ya nos estaban llevando a locuras de 150, 200 mil pesos, que es bien difícil, te lo digo de veras, es bien difícil meterse en una lucha por conseguirlo, por responderle bien a la gente. Y bueno, algunos festivales de experiencia ya tengo, donde todos somos muy animosos, pero a la hora de muchos compromisos las cosas o se derrumban o simplemente no se dan. Entonces preferimos lo que nos llamamos el Comité de Contra el Olvido, que las cosas sean espontáneas y que vamos a tener un mínimo de organización, por supuesto, respondemos de cualquier circunstancia de seguridad para todos nosotros, o sea, no vamos a hacer nada que ponga en peligro la seguridad de nadie, pero sí vamos a respetar que sea realmente una circunstancia donde se agregue la gente sin mayor invitación, donde se agreguen las ganas precisamente de hacer algo.
Entonces, punto de reunión, 4 de la tarde en
Edificio Museo Biblioteca. Los espacios son la explanada, las escalinatas y el teatro interior. Tendremos allí también videoproyección, tendremos en el vestíbulo exposiciones, y la verdad es que el propio edificio va a ser una sorpresa para el que se pare frente a él.
¡Ah, qué bien! Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por haber venido a recordarnos algo tan importante a 40 años, y yo estoy segura que mucha gente se va a sumar, así como se suma a otros festivales que usted organiza y que siempre son un éxito, por lo cual lo felicitamos. Yo lo disfruto muchísimo.
Bueno, pues, y pues, por allá vamos a estar. Esto no se quita, que no es gripa, ¿verdad?
Ahí viene el otro.
Sí.
Bueno, entonces, 2 de octubre a las 4 de la tarde, punto de reunión, escalinatas y área del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, con mucho ánimo de ir a compartir, a revivir y sobre todo a reflexionar sobre lo que es la participación de nosotros en este país donde cada vez se necesita más involucrarse.
Quiero hacer un reconocimiento muy, muy particular a Luis Rey Moreno Gil, quien, no sé, sacó fuerzas y anda vuelto loco preparando, es todo un performance que él nos tiene preparado, lectura de poesía, canto, en un momento con un cuarteto de cuerdas, en otro momento con una trompeta, proyección de video. La verdad es que ese simple hecho ya es así como para decir vamos, ¿no? Y bueno, hay muchísima gente más involucrada. La verdad, no puedo dar una lista, me la han pedido todas las dos semanas anteriores y les digo, no, no voy a dar lista, porque prefiero no limitar con una lista esas posibilidades y también que mucha gente no se sienta excluida. Deseo que nadie se sienta excluido en esta ocasión. Debemos de ser abiertos, incluyentes y sobre todo mostrarnos cómo era en aquel entonces de convivencia. Se juntaban los acérrimos enemigos del poli y de la uni, no se van a juntar cualquier tipo de gente, que rockero, que metalero, que punketo, emo o lo que suceda o surja por ahí, ¿no?
Pues las sorpresas siempre son muy, muy atractivas. Seguramente la gente va a estar por ahí a acompañarle, maestro, y le agradecemos muchísimo el que se haya tomado el tiempo de venir en domingo a nuestro espacio.
No, al contrario, soy un fanático del programa, los escucho con mucha, mucha regularidad.
Gracias,
a veces el domingo, pues sí, uno tiene otra actividad familiar, pero sí, la regularidad con la que los escuchamos nos hace sentir que estos dos años pues los podemos celebrar juntos con ustedes.
Y los vamos a celebrar. Muchas gracias, bueno, Fernando. Gracias por haber estado aquí. Bueno, pues el 2 de octubre está repleto de actividad. Tenemos la consulta universitaria. Les invitamos a todos los estudiantes, académicos, trabajadores, que vayan a expresar su voto en esta consulta universitaria. Y esto es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y a las 4 de la tarde ya que se reúnan en la escalinata del Museo de Sonora para empezar este festejo, esta celebración, esta conmemoración. El lado lúdico de este 2 de octubre ahí con música, representaciones, poesía, todo lo que se ocurre ahí en un ambiente espontáneo y festivo. Y posteriormente los invitamos que también vayan al restaurante Está Cabral, porque Radio Bemba está convocando a que nos reunamos ahí para un evento de cierre de este 2 de octubre, en el cual pueden participar también los poetas, los escritores, todas aquellas personas que quieran conmemorar, hacer su reconocimiento personal a este 2 de octubre. Terminamos ese día en el Está Cabral, con la participación de todos aquellos que quieran, valga la redundancia, participar. Estamos viendo
los reportes de cómo está en México. Andrés Manuel López Obrador va acompañado de muchísima gente, de mucho pueblo, y también de Rosario Ibarra, Alejandro Encinas, Pablo Gómez, Martí Batres, Lauretzel Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, Raquel Sosa, San Cristina Laurel, y sobre todo pueblo, mucho pueblo alrededor de él. Tenemos una llamada.
Sí, por aquí nos manda un comentario el doctor Jorge Flores y está en línea. Ah, okay, doctor, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día.
¿Qué dice? ¿Nos estás escuchando como siempre?
Perfectamente, como siempre.
A ver, ¿qué nos quieres comentar esta mañana?
Además de perfectamente, Carlos, lo escucho atentamente también.
Correcto.
Les hablo para felicitarlo de forma rápida por estos dos años que se dicen... muy rápido, dos años, pero dos años son dos años. Dos largos años que se intenta la libertad de expresión y la libertad de juicio. Y a través de ustedes, a través del programa de ustedes, que creo yo que es el único hasta ahorita en Hermosillo y en el entorno pequeño que tenemos en nuestro espacio de vida, ¿verdad? Felicitarlos porque es, creo yo, el único, y lo digo sinceramente porque escuchaba y escucho algunas radiodifusoras que, pues, sinceramente carecen y no son punto de referencia como ustedes son para formar juicios de lo que nos está pasando en estos momentos. Los felicito y a Radio Bemba también, ¿verdad? Y adelante, no se me caigan, los escuchamos con muchos ánimos, con mucho interés. Para mí son punto de referencia, insisto, punto de referencia por lo que nos está pasando, ¿verdad? son ustedes los que nos llevan y nos guían en nuestras opiniones, porque están enlazados a nivel nacional. Los he escuchado con atención cuando entrevistan a gente de alto nivel académico, de alto nivel de juicio. Gracias. Felicidades.
No, no, gracias a ti, Jorge, por tus palabras, y la verdad, aunque todavía no iniciamos la celebración de los 2 años, empezamos con esta, tu declaración, con el banderazo para esta celebración que ya vamos a por los 2 años, y de verdad, qué bueno que nos escuchas, y agradecemos tus palabras que nos impulsan a continuar en esta labor.
Felicidades, yo doy por adelantado.
Ah, no, pues estamos a unos días, y para el día 12 de octubre, pero ya empezamos.
Así es.
Gracias, Jorge.
Anticipadamente.
Y nos llegan los reportes aquí de la Ciudad de México, la participación masiva, la participación en la Ciudad de México, en la marcha, pues realmente nos indica que fue un éxito rotundo esta convocatoria. Las previsiones, o aquellos comentaristas del régimen que preveían que iba a haber un desfondamiento o una caída en la asistencia a esta marcha, pues realmente queremos informarles que se equivocaron.
Sí, mira, nos acaba de hablar Adriana Martínez desde la Ciudad de México. Dice, hay un mundo de gente, ya casi arribamos al Zócalo. También nos habló Lulú Hernández, que es de Cananea, pero ella radica de manera permanente en el Distrito Federal. Y también nos dice que ella está a 3 cuadras del Zócalo sin poder avanzar. Es decir, ya se, por lo que ella señala, ya se llenó el Zócalo y ella dice que no alcanzó a entrar al Zócalo. Lulú Hernández de Cananea, pero que nos hace el reporte desde el Distrito Federal.
Así es, sí, nos siguen llegando reportes continuamente de los compañeros y los corresponsales que están por allá, y que realmente pues es muy grato, ¿no? Saber que la gente sigue en pie de lucha, que estamos cada vez más fortalecidos. Y algo muy importante, Rosy, vemos a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo, rodeado de la gente, caminando entre la gente, acompañado de su gabinete, ¿sí? A 2 años del fraude electoral, Andrés Manuel sigue siendo la principal figura de este país, que marca la agenda, que les lleva siempre pasos adelante, y en cambio, enfrente está Felipe Calderón, que siempre va rodeado, pero de sus guardaespaldas, del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal Preventiva. Es decir, es un contexto totalmente distinto,
¿no?
Y que a nosotros, a mí me parece muy admirable.
Claro que sí, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador siempre pueda andar entre el pueblo sin que tenga ninguna limitación, mientras que el otro señor, por ejemplo, ahora para dar el grito, levantó un cerco de 2 metros para protegerse. Entonces, Andrés Manuel ya está entrando al Zócalo, nos está llegando nuestro mensaje aquí de que ya están entrando al Zócalo, ya en un momento más se iniciará lo que es la asamblea informativa, que en esta ocasión hará énfasis en lo que son las acciones en defensa del petróleo ante la víspera de la revisión, la última revisión en el Congreso sobre la reforma energética. Entonces, lo que tú decías ahorita es muy, muy importante, César, de aun cuando han querido minimizar la movilización en torno a la defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, este domingo es un claro ejemplo de que el pueblo tiene conciencia de la importancia de la defensa de nuestros energéticos, y por eso están ahí llenando la plaza y alzando la voz de que los mexicanos dignos no queremos que se privatice Pemex. ¿Qué tenemos en la agenda que nos sigue, César?
Pues tenemos ahorita la entrevista que le hizo el periodista Carlos Puig a nuestro presidente legítimo de México. Y vamos esta semana, sí, para que ustedes compartan con nosotros los conceptos que ahí vertió Andrés Manuel López Obrador, y luego les platicamos una anécdota.
Andrés, pasemos a la anécdota. Si sucedieran estas 3 cosas, hay un viraje en la política económica, renuncia a Genaro García Luna y Camilo Murillo, digamos que te dan 2 de 3, y el presidente Calderón dice, retiro mi iniciativa, ¿qué hace Andrés Manuel López Obrador?
Apoyar. ¿Te imaginas lo que significaría?
Se acaban los, un se acaba, cambio. Se acaban los insultos al presidente o los calificativos ese
no
día.
No tendría sentido. ¿Te imaginas lo que significaría, Carlos? Por encima de nuestros intereses legítimos, de nuestras aspiraciones, Pues está el interés general, está el interés del pueblo, está el interés de la nación. Esto es real, es sincero. Entonces, imagina lo que significaría que se le diera atención especial al pueblo que está padeciendo, que está sufriendo.
Estás abriendo una puerta que yo no había visto abierta,
¿no? Ah, no, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo.
No tan claro como eso, son tres condiciones muy claras.
Lo vengo planteando.
Leo Zuckerman.
Yo sí creo que quizás no nos ha caído el 20, como se decía popularmente, de la dimensión de lo ocurrido en Morelia, ¿no? Es un acto terrorista.
Es grave.
Es muy gravísimo. Gravísimo, Andrés Manuel.
Condenable.
Y por supuesto, ahora, generalmente lo que ocurre después de un atentado terrorista en un país es que hay un periodo como de unidad nacional. De hecho, la convoca el propio presidente al día siguiente. Y lo que vimos ayer en el Congreso es todo menos unidad. O sea, es una, en las comparecencias de los secretarios y del procurador, pues es un verdadero escándalo lo que se dio ayer. Parecería que esa idea de unidad pues no funciona en nuestro país.
No, porque no puede haber unidad así en abstracto. O sea, desde luego que todos queremos salvar al país, todos queremos contribuir para que México salga adelante, y desde luego que estamos por la unidad, pero ¿a partir de qué? O sea, vamos nosotros.
¿Qué significaría
por ejemplo,
para ti?
Por lo que ya expliqué.
Jesús y Bajazo Márquez.
Yo diría que tiene que ver, por ejemplo, con la calificación de los actos. Usted ha dicho que los condena, pero no ha mencionado en ningún momento que se trate de actos terroristas.
No.
¿Son actos terroristas o no?
Sí, son actos terroristas, desde luego. ¿Cómo no? Va a ser un acto terrorista el lanzar una granada a población indefensa.
Y en ese sentido usted lo que ha dicho, que me parece muy grave, es que el culpable de esos actos fue el presidente Calderón.
Parte bueno, de la responsabilidad, no.
Andrés Manuel, no. Que usted diga que la responsabilidad de homicidios, de actos terroristas,
claro,
tiene que ver con el presidente,
claro,
de la
tiene
República.
Que ver,
¿Cómo
entre
puede
otros,
usted decir eso?
Ah, ¿cómo no? Ya te lo voy a aclarar.
¿Por qué?
En política, los errores son como crímenes.
Pues me parece que ese es un punto de arranque.
¿Vamos?
Gravísimo.
No.
Porque hay que distinguir entre las ineptitudes y las culpabilidades que usted señala penales. Porque eso tiene que ver con crímenes.
Claro.
Con asesinato.
Claro que sí. ¿Sabes qué? El hecho de lanzarse a una guerra, ¿sí? En contra del narcotráfico, sin tener los elementos, ver esto de manera frívola, eso fue un error gravísimo. Eso contribuyó a esta descomposición que se está viviendo.
No había que encarar el crimen
claro
organizado.
Claro que sí. Claro.
No había que declararle
pero
la guerra
había
a los que estaban decapitando mexicanos en el norte
esto
del
comenzó,
país.
Jesús, esto comenzó desde el inicio. Él pensó de manera muy ligera de que se iba a legitimar declarándole la guerra al narcotráfico. Él utilizó esto políticamente y de manera muy responsable, repito, le pegó un garrotazo al avispero y dejó a la gente colgada. No sabía de lo que se trataba.
Uno de los planteamientos que usted ha hecho es pues la necesidad de impulsar la educación.
Sí.
En donde incluso ha hecho, digamos, esta contraposición entre escuelas y cárcel. Tendremos menos gente en la cárcel si hay mejores escuelas.
Claro.
Y recientemente el gobierno del presidente Calderón impulsó un acuerdo para la alianza educativa.
Contrario.
Misma que su partido rechaza y
claro.
Hace la inmediata suspensión del acuerdo.
Claro.
Y entre otras cosas, ese acuerdo lo que establece es que las plazas de los maestros
no
se sometan a concurso. Es decir, que estén dando clases, pues quienes tengan méritos para dar clase.
Están planteando el cierre de las normales. Están planteando dejar sin oportunidad a egresados de las escuelas normales. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo en eso. El problema está, pues, si lo vemos, ¿quién maneja la Secretaría de Educación Pública?
La Secretaría de Educación Pública.
No, está Gordillo. Mira, les voy a decir esto, los que nos están escuchando. O sea, a lo mejor aquí en el Distrito Federal lo sabe, un porcentaje. Pero en el país, yo ando recorriendo todo el país. Llevo más de 1.600 municipios visitados. Y cuando les pregunto si saben que el subsecretario de Educación Básica es el yerno del Bester Gordillo, la mayoría desconoce. Porque eso no se da a conocer en los medios de comunicación. O sea,
bueno, aquí lo hemos dicho.
¿Quién maneja la educación? Vamos a hablar en plata, ¿sí? ¿Y por qué? El Bester Gordillo.
¿Pero qué haría un gobierno de izquierda frente a ese corporativismo? A ver, si usted hubiera sido presidente...
Sencillamente no hay...
¿Qué haces con el sindicato petrolero?
Yo no quise, entrevistarme en la campaña con el Bester Gordillo.
¿Se buscó, Andrés?
Sí.
¿Quería
sí.
una alianza?
Quería una alianza. Y dije no,
okay,
porque yo no quería llegar a toda costa sin escrúpulos morales.
Ganado,
el problema de fondo
si hubieras...
es ese.
Regresamos al espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática. Ustedes ahorita escuchaban una entrevista que en esta semana se hizo a nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y bueno, en realidad muy interesantes los conceptos que nos manejan aquí. Ya estamos recibiendo más reportes de la Ciudad de México. Nos comunica nuestros amigos que ya llegó al templete Andrés Manuel López Obrador, que la marcha inició un poco rezagada por la cantidad de gente que se concentró sobre lo que es Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia, que fue el punto de cita que se dio en esta ocasión. Y bueno, esto obligó a que el contingente donde va Andrés Manuel López Obrador caminara muy despacio. Está un poco rezagado, por decir así, en relación con el horario que se había planteado, pero bueno, esa es una excelente señal, porque quiere decir que a la convocatoria de esta movilización a la cual se le estuviera apostando del otro lado que saliera muy poca gente, ha sido todo lo contrario. Tenemos el reporte de que la gente se congregó desde muy temprano y la comitiva avanzó despacio precisamente por eso. Así es que más adelante les tendremos ya el enlace de lo que es el evento en el Zócalo, pero antes de esto vamos a tener ya un enlace con el intelectual Gilberto López y Rivas desde la Ciudad de México. Él es investigador nacional de antropología e historia e integrante de la comisión de intermediación que propuso el EPR para negociar con el gobierno la liberación de sus dos integrantes de algunos de los libros más recientes que tiene él publicado. Es El Universo Autónomo, La Nueva Democracia, Autonomía, Democracia y Contrainsurgencia, las Fuerzas Armadas Mexicanas a fin de milenio, los militares en coyuntura actual. Vámonos al enlace.
Muy buenos días, maestro López y Rivas.
Sí, buenos días.
Estamos en los micrófonos de Radio Bemba en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, y agradecemos su participación. La criminalización del movimiento social en México. Nos gustaría que usted nos diera sus observaciones al respecto, lo que está sucediendo actualmente en el país con los movimientos sociales.
Bueno, mire, yo le quiero decir que lo que sucede en el país está sucediendo prácticamente en muchísimos países a lo largo y ancho de nuestro planeta. Esencialmente un modelo del capitalismo muy represivo, y a partir del 11 de septiembre y los atentados en los Estados Unidos se propagó como una especie de modelo de Estado, un Estado de carácter sumamente represivo que criminaliza la protesta social, que hace totalmente fuera de la ley todo lo que tiene que ver las garantías individuales y los derechos humanos. O sea, estamos ante lo que podría ser una etapa sumamente regresiva del propio capitalismo. Se supondría que por parte de los ideólogos del neoliberalismo que el Estado iba a adelgazarse, pero es todo lo contrario. Se ha engrosado en términos de lo que podría ser el control de la fuerza de trabajo, la criminalización de la protesta social y el fortalecimiento de todos sus aparatos represivos: el ejército, la policía, las fuerzas de seguridad, los órganos de inteligencia. Entonces, en México estamos sufriendo una situación muy parecida, pero también en muchos otros países está ocurriendo exactamente lo mismo. Se pasa al Congreso leyes antiterroristas cuando Estados Unidos, digamos, considera que hay que cuidar sus propias fronteras, y todo esto pues influye en las legislaturas de una gran cantidad de países, de estados, en los que sin haber actos terroristas se pasan leyes antiterroristas. Este es un contexto de carácter mundial, pues, o sea, así ante es. La debacle del Estado benefactor, lo que surge es el Estado represor, es el Estado permanentemente en contra de sus propios ciudadanos.
un caso.
Y en ese sentido, pues nosotros vemos en el país una persecución permanente contra todo movimiento social, pero no lo hacen directamente, es decir, no les aplican los delitos de disrupción social como en el pasado, sino que ahora lo que se hace es que se le acusa al disidente, al resistente, de pues de ataque a las vías de comunicación, secuestro y diversas modalidades de delitos que están inscritos precisamente dentro de ese ámbito de lo que ellos llaman la lucha antiterrorista y que no es otra cosa que la criminalización de la protesta social.
Así es, maestro. Un caso que nos llama la atención es el caso de Lucía Moret. En este caso, pues, nos gustaría que diera su opinión, ¿verdad?, sobre la persecución en contra de esta joven universitaria, quien actualmente vive en Nicaragua y no puede ingresar a México porque penden sobre ella diferentes órdenes de aprehensión y de averiguación.
Bueno, pues, usted tiene como un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y otro del Politécnico, fueron asesinados cobardemente por una incursión del ejército colombiano con todo el apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, en la que murieron 5 estudiantes y resultó herida otra estudiante, que es Lucía Moret. Aquí en este caso también se ha pretendido criminalizar la solidaridad con los pueblos. Este grupo de estudiantes, uno de ellos yo lo conocí, a Juan, y pues no hacía otra cosa que hacer, digamos, diversos actos de pues de divulgación de la situación que ocurría en Colombia. Era un grupo de solidaridad con Colombia, de ninguna manera estaban conectados orgánicamente con la insurgencia colombiana, sino sencillamente pues ellos hacían ver cómo la insurgencia colombiana respondía a una situación de decenas de años de un terrorismo de Estado en Colombia. Y bueno, ellos fueron a un congreso al Ecuador y de ahí fueron invitados a este campamento donde estaba el compañero Raúl Reyes, que murió también en este artero ataque. Y pues a partir de ahí, pues un grupo de la derecha mexicana muy relacionado con el Yunque, ¿no? Sí. Un grupo paramilitar, ¿no?, de carácter de ultraderecha, levantó una denuncia penal que hasta la fecha sigue pendiente. La PGR no ha querido dar una resolución contundente sobre si sería detenida o no la estudiante mexicana si regresa de Nicaragua, de tal manera que pues penden ahí como espada de Damocles sobre ella y sobre otros compañeros de filosofía y letras de este grupo de solidaridad internacionalista la posibilidad real de que pudieran ser detenidos por diversas acusaciones, todas de ellas fabricadas o relacionadas con lo que ocurrió en el Ecuador durante este ataque ilegal y legítimo del ejército colombiano contra este campamento guerrillero.
Sí, es muy importante recalcar esto, ¿no? Las gentes que hacen la acusación ante la PGR, pues son gentes muy ligadas al gobierno actual, gentes del Yunque, ¿verdad?, ultraderecha, que precisamente toman como pretexto la presencia de estos compañeros para acusarlos prácticamente de terroristas, maestro.
Pero no solamente eso, sino que pues esas famosas computadoras que se dice que tenía Raúl, incluso 3 computadoras, que tienen el disco duro más impresionantemente grande del mundo, porque ahí pues son computadoras a prueba de todo, de bombardeos, de cualquier tipo de situación, de lo que podría ser un terreno de un campamento guerrillero, y ahí estamos todos en esas computadoras. O sea, incluso pues a mí me mencionan en esa denuncia de 70 y pico de páginas, igual que a Facio, igual que a muchos otros, y no es otra cosa que la fabricación que hizo la inteligencia colombiana con la ayuda de seguramente de la inteligencia de Estados Unidos y de otras inteligencias del Cono Sur y los propios grupos de inteligencia mexicana, fabricando culpables. las computadoras, Raúl Reyes, han servido para, acaba de, por ejemplo, de hacerse renunciar a un periodista chileno que trabajaba con la presidenta Bachelet, también en Chile, por haber sido acusado de ser el contacto de Raúl Reyes en Chile. Entonces, ha servido para todo, es decir, para acusar a todo mundo y para fabricar delitos a todo mundo, y ahí tenemos pues cómo, en este caso, pues participan todas las agencias de espionaje, la agencia de espionaje mexicana ligada a la colombiana hace tareas de inteligencia en México, y todos muy contentos, ¿verdad? Todos violentando la ley y la Constitución mexicana.
Doctor Gilberto López y Rivas, muy buenos días. Mi nombre es Rosa María Rodríguez. Yo quisiera preguntarle sobre el caso de los dos elementos del EPR presos desde el año pasado. Si nos pudiera comentar qué ha pasado con el gobierno, usted como parte de la Comisión de Intermediación, que nos platique un poquito sobre el llamado Movimiento de Liberación Nacional que impulsa.
Bueno, mire, la cuestión de los dos militantes del EPR desaparecidos el año pasado... es un caso muy paradigmático de lo que es el proceso de desapariciones forzadas que ha tenido lugar en México desde hace 4 o 5 décadas. O sea, se han dado cientos, yo creo que ya llegan a miles, los desaparecidos desde la guerra sucia de los años 60, 70, 80, lo que podría ser el caso del contemporáneo de desaparición forzada, que lo representan estos dos militantes de manera muy contundente. Se trata de un delito de lesa humanidad que no prescribe y que pues involucra a miembros del, en este caso, del Estado mexicano. Nosotros en la Comisión de Mediación sostuvimos varias conversaciones con los representantes de Gobernación, con el subsecretario Abraham González, y no obtuvimos ninguna respuesta sobre el paradero o sobre la suerte que han corrido estos dos militantes del EPR. Pues recurrimos a la sociedad civil y recibimos muchísima información de familiares, de personas que de alguna manera estuvieron relacionadas, están relacionadas con este caso. Y pudimos nosotros constatar que efectivamente la desaparición está relacionado con los tres niveles de gobierno, tanto el municipal de la ciudad de Oaxaca, el estatal, obviamente, con el señor Ulises Ruiz a la cabeza, y el federal, en este caso, la presencia de autoridades militares, policíacas, el CICEN, etcétera, en la fecha del día exacto en que desaparecieran estas dos personas. La desaparición forzada se caracteriza porque precisamente intervienen agentes del Estado, en este caso me refiero yo al Estado mexicano, como, ¿no? Y pues lo que sí podemos nosotros afirmar es que esta desaparición sí es un crimen de lesa humanidad, es una desaparición forzada típica de lo que han sido las desapariciones forzadas. No hemos tenido respuesta por parte del gobierno, el gobierno ha sido omiso en darnos cualquier tipo de información, y ellos aducen pues la secrecía de las investigaciones, pero durante un largo periodo de meses estuvieron negándose a reconocer que este caso era un caso de desaparición forzada. Entonces aquí estamos ante este hecho pues paradójico de que se le exige a un Estado que reconozca su participación en un delito. Y finalmente, después de que nosotros presentamos tal cantidad de información y de una documentación muy compleja, elaborada, que nosotros elaboramos durante todos estos meses que estuvimos trabajando y que estamos trabajando, de pronto, súbitamente, la Secretaría de Gobernación, voz de Abraham González, reconoció que se trataba de un delito de desaparición forzada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quien nos entrevistamos también, nos dijo que tiene cerca de 10.000 hojas. Incluso nosotros pudimos ver ese material, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido omisa en hacer algún tipo de recomendación, es decir, ¿de qué sirve que hagan tanta investigación si no son capaces de asumir la responsabilidad que les confieren las leyes y el papel que tiene el Ombudsman en la sociedad mexicana, si son omisos también en cuanto a sus obligaciones? De tal manera que pues nosotros consideramos que por el momento pues hay un impasse en todo lo que tiene que ver con ese caso. No tenemos nosotros maneras de que el gobierno pues se investigue a sí mismo. Es decir, tendría que haber una voluntad política
muy grande,
¿no? Enorme, para que realmente se diera con el paradero de estos dos militantes. Tenemos nosotros versiones sobre que están vivos, que están en una cárcel clandestina, etcétera, pero no podemos corroborar nada porque nosotros no somos Ministerio Público.
Claro.
Y por lo tanto pues son las autoridades las que deberían de hacer las investigaciones, pero hasta la fecha no hay nada absolutamente en relación al paradero y la suerte que han corrido estos dos militantes del EPR.
Bien, pues qué pena que existiendo este antecedente de la comisión de la Comisión de Derechos Humanos con un expediente tan grande, nos diga usted que no se puede hacer nada, que está estancado. Y bueno, creo que el único avance que hay es el reconocimiento por parte de la autoridad, un reconocimiento vedado de que sí existe esa desaparición, ¿no?
Así es, pero el problema es que no se puede quedar ahí, o sea, y aquí es el caso de todas las complicidades que se dan en el interior de un Estado, en este caso el Estado mexicano, es decir, ¿quién va a reconocer primero que tiene a esos dos militantes? ¿O quién va a reconocer que participó en la desaparición forzada de esos dos militantes? Entonces aquí tendría que haber pues la voluntad del que ocupa ahora el Ejecutivo para que realmente se investigara a los miembros de las Fuerzas Armadas que estaban presentes en Oaxaca en esa época, a los miembros del CISEN que estaban presentes en esa época, al señor Ulises Ruiz, que debiera de ser investigado no solamente por este crimen, sino por otros muchos que sabemos que él ha cometido, y así sucesivamente a todas las jerarquías que estuvieron participando en las detenciones en esa época de la ciudad ocupada de Oaxaca, la ciudad sitiada de Oaxaca.
Sí. Maestro López Rivas, finalmente quisiera que nos comentara el avance sobre el llamado que hacen ustedes, los organizadores del Movimiento de Liberación Nacional, en qué consiste y cómo ha ido desarrollándose este Movimiento de Liberación Nacional.
Mire, yo no pertenezco al Movimiento de Liberación Nacional orgánicamente. Lo que yo hice fue escribir sobre la realización de un congreso constituyente del Movimiento de Liberación Nacional. Los conozco a ellos, a compañeros y compañeras que forman parte de este movimiento. Me merecen el mayor respeto. Sus documentos son documentos muy bien elaborados y coinciden con planteamientos que nosotros hemos hecho a lo largo de estas décadas sobre la necesidad de comprender los procesos de liberación nacional más allá de lo que podría ser la independencia de la nación de un dominio colonial o de un dominio imperialista. Es decir, yo me identifico mucho con los planteamientos de este movimiento porque lleva la liberación nacional más allá de lo que podría ser la independencia política, la independencia de un Estado que formalmente se completa con la independencia de España, pero que aquí la liberación nacional se comprende también en cuanto a la composición interna de la nación.
Sí.
El reconocimiento, por ejemplo, de su carácter multiétnico, multinacional, multilingüístico, multicultural, y también la cuestión de que mientras no exista una soberanía popular claramente en un gobierno que conduzca la nación por lo que podría ser los senderos de la equidad, de la igualdad entre géneros, de la no existencia de la explotación de hombres y mujeres por un puñado de capitalistas, mientras eso no exista, no hay liberación nacional. Podríamos hablar de que hay una esclavitud de las mayorías nacionales o de la mayoría de los trabajadores y productores nacionales. Entonces este movimiento que se formó recientemente recoge todos estos planteamientos que hemos hecho muchos de nosotros a lo largo de estas décadas en cuanto a lo que se llama
Muy bien, maestro. Le agradecemos su participación. Le dejamos abiertos aquí los teléfonos de Radio Bemba para cuando usted quiera comunicar alguna situación y nosotros vamos a pedirle su apoyo y su colaboración cuando requiramos de sus siempre agudos análisis y comentarios. De verdad, muy amable por su participación.
Vaya muy bien, adiós compañera y adiós compañero, que esté muy bien, hasta luego.
Sí, gracias. El doctor Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, integrante, bueno, nos dice que es el integrante de la comisión de intermediación que propuso al EPR para negociar con el gobierno y también impulsor en un momento dado del Movimiento de Liberación Nacional, aunque no es participante directo de este movimiento. Rosy.
Sí, mira, nos siguen llegando reportes de cómo va la concentración en el Zócalo, la marcha meeting, la avanzada de todo lo que es una gran cantidad de gente, mantas muy ingeniosas nuevamente, y bueno, algo que estamos aquí constatando es un contingente de personas con discapacidad en sus sillas de rueda, muy cercano a lo que era el contingente de Andrés Manuel López Obrador, y que es brigada también en defensa del petróleo, ellos constituidos como brigada. Algo que también nos llama muchísimo la atención es la gran libertad con que Andrés Manuel López Obrador se mueve en estos eventos. Todo el que se acerca a tomar fotografía o a saludarle, extenderle la mano, lo logra sin ninguna limitación, aun cuando para otros bien pudiera representar un gran miedo, que eso que levantan, que en lugar de ser cámara pudiera ser un arma, él no le amedrenta, no le da. Él siempre ha dicho, el pueblo me cuida, el pueblo me protege, el pueblo me quiere, y evidentemente así es. Con una vestimenta bastante sencilla el día de hoy, una camisa blanca, una chamarra ligera, ha estado lloviendo en la Ciudad de México y bueno, eso lleva a que el clima de esta mañana sea un poco fresco. Sin embargo, a él lo vemos con su imagen siempre tan sencilla, y en esa sencillez la lectura de lo humano y de lo accesible que siempre se muestra con nosotros. Es la imagen de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador.
Rosy, amigos, queremos informarle que debido a la gran cantidad de gente que se congregó para esta marcha, pues el inicio de los discursos pues se vieron retrasados debido a que pues no ha dejado de fluir esta marcha, y como ustedes saben, quienes han asistido, pues se van formando grandes contingentes que hacen muy difícil el acceso al Zócalo, y lamentablemente pues ya nos demoramos ahorita un poco en el inicio del discurso de Andrés Manuel López Obrador, y le vamos a agradecer a Radio Bemba, le vamos a agradecer al programa el Tango de la Vida Negra, quienes amablemente nos van a ceder parte de su tiempo para poder realizar y escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador.
Bien, vamos a tener un enlace, bueno, ya tenemos listo el enlace con el señor Moret. Él es Jorge Moret, él es padre de Lucía Moret, y que bueno, es un tema que queremos complementar esta mañana. Ya ahorita con el doctor Gilberto López y Rivas hablábamos un poquito de este caso, pero qué mejor que su familia, y en este caso su papá, nos explique, nos diga en qué condición está la situación de su hija. Muy buenos días, señor.
Buenos días, ¿qué tal, Rosy?
Mire, quisiéramos empezar con usted para que nos explique. Bueno, sabemos que está junto con su mamá, con la mamá de Lucía, que están los dos ahí. Este día Radio Bemba le recibe su opinión, su mensaje especial que están tratando de llevar a más gente en relación a la condición que está viviendo su hija. Adelante, señor.
Sí, mire, estamos haciendo una campaña, se llama Por Ti, Lucía. Esta campaña consiste en el retorno con plenas garantías de Lucía, de seguridad, una campaña porque Lucía pueda tener en el país condiciones para volver sin que el proceso legal que absurda y arbitrariamente sea establecido en su contra pueda tener curso. Al contrario, creemos que la Procuraduría General de la República en el ejercicio de la acción penal en contra de Lucía para que ella pueda volver al país. Que esta denuncia. Como saben, Lucía fue víctima de la violencia del Estado colombiano, fue víctima de dos bombardeos. Ella tuvo la fortuna de salir viva de una masacre que se cometió el 1 de marzo en territorio ecuatoriano y que fue realizada por el gobierno de Colombia. Entonces, Lucía no ha podido volver al país porque pesa en su contra dos procesos que están abiertos en la PGR y que la propia Procuraduría sabe que son absurdos, infundados, y es lo que queremos, ¿no? Que se desactiven, que se cierren estos procesos para que Lucía pueda volver al país.
Muy bien, sabemos que esta denuncia fue presentada por miembros destacados de este grupo ultraderechista, el Yunque, y que incluso pues me estaba platicando el maestro López y Rivas que en muchas de estas investigaciones así al vapor y con ganas de inculpar a gente, pues incluso se menciona el nombre del mismo doctor López y Rivas. Esta es una justificación que el gobierno de México hace o pretende con esta acusación justificar la persecución en contra de Lucía Moret.
Sí, lo que está sucediendo es que con esa denuncia los señores Guillermo Velasco Arzac y el señor Ortega Sánchez,
sí,
lo que hacen es desviar la atención que debería estar centrada en contra de los criminales, en contra de los responsables de los delitos de lesa humanidad, en contra de los que cometieron asesinatos, que llegaron por la noche bombardeando en un país extraño al suyo, y esta denuncia en contra de Lucía y de 15 ciudadanos más, lo que hace es que ella tenga que estar a la defensiva, viendo que no se finque un proceso en su contra, que no se establezca más actos de injusticia en su contra, y esa denuncia tiene ese sentido. Por otro, tiene el sentido de criminalizar la lucha social.
Así es.
Criminalizar la protesta, la solidaridad, la idea de ser jóvenes críticos, jóvenes que piensan en un mundo mejor, pero que siempre lo han hecho desde métodos pacíficos y por cauces democráticos.
Señor Moret,
la tercera cuestión, sí, es que este proceso también intenta establecer en el banquillo de los acusados también a la propia Universidad Nacional Autónoma de México, porque han acusado a la universidad de ser un centro de adiestramiento, de formación de guerrilleros. En fin, es un ataque también a la universidad pública.
Así es, señor Moret. Lucía en este momento se encuentra como residente temporal en Nicaragua.
Efectivamente.
¿Hay algún ya término para que Lucía pueda ya...
¿De su residencia?
Sí, de su residencia, y para que ya pueda ingresar a México, o de por el momento, durante un buen tiempo, no le va a ser posible retornar al país?
No, Lucía cuenta con una residencia que generosamente le ha dado el gobierno nicaragüense, ha contado con un refugio y un apoyo humanitario del gobierno y el pueblo de Nicaragua. Lucía tiene todo el interés de volver al país, pero ella regresará a México cuando se establezcan las condiciones plenas para su retorno seguro. Entonces ella tendrá la posibilidad de volver cuando la Procuraduría establezca el ejercicio de la acción penal. Antes, ¿no? Imagínate si las cosas están horribles en el país, ¿no? No podemos pensar,
claro,
el retorno,
claro,
de
Lucía, sí,
cuando hay abierta en su contra procesos por delitos absurdos como terrorismo internacional, asociación delictuosa, apología del delito. Cuando exista, cuando las autoridades establezcan lo que deben haber establecido desde un principio, la protección, la seguridad y el apoyo para Lucía, Lucía podrá volver, ¿no?
Señor Moret, sí, sí, es un gran riesgo, correría un gran riesgo. Y ante esto, quisiera preguntarle cómo observa usted la presencia de ánimo de Lucía.
No te escuché bien, perdón.
¿Cómo está ella? ¿Cómo se siente su presencia de ánimo allá en
Lucía? Lucía se ha recuperado físicamente bastante bien, desde el punto de vista psicológico. Es natural que tenga altibajos, lo que vivió,
claro,
en paralelos, el trauma, toda la situación de que le asesinaran a cuatro amigos, cuatro compañeros, ver cómo se atacaba a civiles indefensos, a gente herida, eso psicológicamente te afecta en lo más profundo.
Claro que sí.
Entonces Lucía ha estado reponiéndose, ha estado con un apoyo psicológico. psicológico, con apoyo psiquiátrico, y lo que más desea Lucía es volver al país, retomar, hacer su vida normal, poder establecer su actividad académica, seguir dando clases a los niños en teatro, que es lo que ella desearía estar haciendo, ¿no?
Así es.
En ese momento Lucía prácticamente es castigada por una violencia de Estado que le impide volver a su patria porque tiene por fundado sobre su seguridad y su libertad.
Señor Moret, usted y su familia no han estado siendo hostigados por el gobierno.
¿Nosotros no hemos qué?
No han sido hostigados, no han sentido ustedes
no,
también...
No hemos sido hostigados.
Correcto. Y finalmente, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Felipe Calderón ante esta situación tan anómala, tan perversa que ellos mismos generaron?
Mira, César, para nosotros el gobierno no ha cumplido su tarea. Su tarea es defender a los connacionales. Todo se originó de un acto ilegal de Colombia. Todo tuvo su origen en una invasión que nunca debió de ocurrir, en un bombardeo a un país pacífico. Entonces, el gobierno mexicano debió haber protestado. Si el gobierno no tiene el interés de establecer la justicia que nuestros hijos merecen, que los estudiantes asesinados tienen que lograr, ¿no?, una justicia para ellos, bueno, será una cuestión del gobierno. Hay foros y mecanismos internacionales donde se pueda efectivamente reclamar la justicia, ¿no? Lo que queremos es que no criminalicen ni a los estudiantes que fallecieron, ni a Lucía, que resultó herida y que no puede volver a la patria.
Señor Jorge, como última pregunta, esta campaña Por Ti, Lucía, ¿en qué consiste? ¿Cómo nos podemos sumar o cómo se está conformando?
Bueno, mira, hay primero para comunicarse un correo que es portilucia@gmail.com y hay un blog que se llama Va X Lucía, o sea, Va por Lucía. La campaña es, entre otras, una campaña de firmas. Llevamos ya varios miles de firmas en una carta al procurador donde le exigimos eso, que se desistan de la acción penal en contra de Lucía. Y la campaña es precisamente en los medios, difundiendo y reclamando los ciudadanos por todas las formas posibles el retorno de Lucía a la patria.
Muy bien, escuchamos por ahí el fondo, ¿está usted en el Zócalo de la Ciudad de México, señor Moret?
Sí, tuve que salirme, estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, tuve que retirarme, hay muchísima gente.
Sí, es lo que le quería preguntar.
En estas condiciones hay una protesta muy grande por la defensa de los energéticos, exactamente aquí en el Zócalo.
Muy bien, pues le agradecemos de verdad su participación y le dejamos abiertos los micrófonos de esta Radio Bemba para cualquier comunicado que usted nos quiera pasar y nosotros mantendremos el contacto con usted. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues ha sido el señor Jorge, hasta luego, gracias. Ha sido el señor Jorge Moret, padre de la activista universitaria Lucía Moret, quien, pues como ya nos platicaron, está acusada injustamente de terrorismo, pues por estos señores del yunque.
Entonces, la tarea es checar el va por, consigno, por Lucía, que es el correo al que se intenta conformar una lista grande de firmas donde se solicite que la Procuraduría se desista de la acción penal en contra de ella y pueda regresar a México.
Bien, pues les queremos también anunciar, repetir que el tiempo de este programa y sin embargo se mueve, se va a extender un rato más hasta que escuchemos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, quien por cuestión de la gran asistencia que hubo en la Ciudad de México, pues vio demorado su traslado durante la marcha, y ahorita pues nos está llegando el reporte que ya están ahí los discursos, están llevando a término el discurso de el Güero González Garza, y yo creo que en breve tendremos ya el mensaje de Andrés Manuel López Obrador.
Hoy, entre las personalidades que se dieron cita para estar ahí con Andrés Manuel López Obrador en este día tan importante, pues como siempre, Jesús Rodríguez, Efigenia Martínez, Claudia Sheinbaum, Jorge Zárate, con quien también tenemos por ahí pendiente el enlace, ya decías tú, González Garza, Dante Delgado, Asa Cristina Laurel, Raquel Sosa, Porfirio Muñoz Ledo, Lauritza El Castillo, Martí Batres, Pablo Gómez, Alejandro Encinas, por supuesto la senadora Rosario Ibarra, todos ellos acompañando esta mañana a nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador en esta magna concentración en defensa del petróleo.
Sí, y aprovechando que nos vamos a extender y queremos agradecer a Radio Bemba que nos permita este tiempo adicional y también al programa de El Tango de la Viuda Negra, pues que se va también a demorar un poco su inicio. Les agradecemos a Manuel y a Angélica el apoyo que nos dan. Y pues aquí les vamos a tener el mensaje a Andrés Manuel López Obrador. Llámenos, el 215-9005 y el 215-9015 están esperando para que se comunique con nosotros.
Queremos también invitarlos para el próximo 6 de octubre, hoy que tenemos muchas invitaciones, a la presentación del libro Lo que vamos quitando a la guerra. Esto es convocado por medios ciudadanos en contexto de conflicto armado en Colombia. Editora Clemencia Rodríguez, lo presentarán nuestro director de la radio, Carlos Aparicio y Marco Lara, invitados especiales, Sebejan Blanc, moderador Jorge Mortiz, y la bienvenida por parte de Amílcar Peñuñuri, otro colaborador de aquí de Radio Bemba. Después, el día 7 y 8, el curso taller Medios Locales en Zona de Conflicto, que se impartirá de manera totalmente gratuita en el Hotel Colonial, día 7 y 8 de octubre. Para mayor información, llámenos aquí a la radio 215-9015, 215-9005 o al correo info@radiobemba.org. Esta es la actividad para el día 6, 7 y 8 de octubre. Los esperamos. La presentación del libro es en el edificio 9C del auditorio de SICOM, a las 19 horas, día 6 de octubre. Entonces, una actividad muy interesante que tiene nuestra radio para esos días.
Vamos. Lisa, alégranos esta mañana otra vez con música, ¿no?
Así es, ahora vamos a escuchar al galán de su tiempo, Javier Solís. Escucharemos Flor de Azalea.
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 Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido. Por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertar muy dulcemente, si aún estás dormida en la alborada de una nueva vida llena de amor.
Pues la siempre grata voz inolvidable de Javier Solís, ¿no? El galán de su tiempo, dijera Isa. Bueno, Rosy, quiero comentarte que hay un nuevo libro de nuestro presidente legítimo. ¿Sí? Este es un libro que trata sobre las razones económicas, históricas y patriotas que llevan a defender el petróleo por los mexicanos, además de exponer los actos de corrupción y sobreexplotación del recurso por unos cuantos privilegiados del sistema mexicano. ¿Cómo ves, Rosy?
Así es, César. El libro se llama La Gran Tentación, es editado por Editorial Grijalbo y ya está en la venta, al menos en la Ciudad de México. Esperemos pronto tener acceso a él. Nos vamos a ir a la identificación de la radio. Para regresar, vamos a tener la transmisión desde el Zócalo de la actividad que se está desarrollando, de la asamblea a la que hoy se convocó para defensa de petróleo. Y después de eso, nos despediremos, pero no se despegue, que nuestro programa sigue.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5, una radio de la gente y para la gente.
Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Vía de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-080.
XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC.
Si quieres memoria, recordarás el 68.
Radio Bemba te está invitando a que te subas al colectivo de la memoria. Invitamos a historiadores, escritores, pintores, fotógrafos y a todos los lindos locos de aquella época a recordar el 68. Los invitamos a que este día, 2 de octubre, a 40 años, expongan su trabajo en conmemoración del 68. Todos los trabajos se expondrán en el bar-restaurante Sta Cabral, Restaurarte. Pintores, escultores, fotógrafos, poetas, escritores y locos que tengan algo que decir, repórtate ya a los teléfonos 215-9015 y 215-9005. Al correo info@radiobembafm.org. 2 de octubre, no se olvida. No se olvida.
Muchas gracias por su participación en esta marcha mítin. Muchas gracias de todo corazón. Siempre invitamos a una asamblea de Dios, los que no nos ven con buenos ojos, y en los medios de comunicación se habla de que no va a acudir la gente. Ahora estuvieron diciendo que hacer la concentración. Por ahora, crisis del México actual es producto del agravamiento de dos males endémicos: la corrupción y la desigualdad. Es indudable que siempre se ha padecido de estas calamidades, pero de 1983 a la fecha, la corrupción y la desigualdad se han fomentado desde el poder público, se han institucionalizado. Durante el periodo llamado neoliberal, lo que realmente ha predominado es una política excluyente y de pillaje. Aquí, insisto, desde 1983, un grupo muy selecto de traficantes de influencias, de especuladores, de banqueros, de grandes empresarios y de políticos corruptos se apoderaron del gobierno. Se han venido apropiando de los bienes del pueblo y de la nación y han utilizado el presupuesto público para su exclusivo beneficio. Todo este proceso ha sido operado por tecnócratas formados en escuelas del extranjero, donde se elaboran los sofismas o falsedades para tratar de justificar el predominio del interés económico de una minoría y la apropiación de los recursos naturales de las naciones por encima del bienestar de los pueblos. Incluso, como borregos, muchos intelectuales y comunicadores al servicio de la derecha repetían y consideraban válida la pseudoteoría del goteo, según la cual, si le iba muy bien a los de arriba, les iría bien a los de abajo. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa. Veamos con precisión y objetividad cuál es el saldo de esta política de pillaje llamada neoliberal. De 1983 a la fecha, se han privatizado más de 1,000 empresas públicas, entre ellas bancos, teléfonos, acero, minas, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles y electricidad. En los últimos 26 años se ha extraído 3 veces más petróleo que todo lo producido en 81 años. De 1901, cuando inició la explotación petrolera, hasta 1982. De 1983 a la fecha, la deuda pública creció de 80 mil a 300 mil millones de dólares. En el periodo neoliberal se ha construido menos infraestructura y obras públicas. Es decir, se han hecho menos carreteras, hospitales, escuelas, presas, sistemas de riego. Se abandonó el campo, se suprimió toda la política de fomento económico, se arruinó al pequeño y al mediano comercio, se ha desmantelado la industria nacional y estas actividades pasaron casi por completo a manos de extranjeros. En 1982, el salario mínimo de 1982 a la fecha, el salario mínimo ha perdido el 85% de su poder adquisitivo, de su poder de compra. En aquel entonces, en 1982, el salario mínimo alcanzaba para comprar 56 kilos de tortilla. Hoy solo permite comprar 5 kilos. En 1982, del total de la población económicamente activa, 35% tenía empleo en la economía formal. Hoy solo tiene ocupación formal 22%, y según cifras oficiales, 12 millones trabajan en la economía informal. Se buscan la vida de esta manera. En 1982 salieron del país a buscar trabajo al extranjero 210 mil mexicanos. En 2007, el año pasado, tuvieron la necesidad de emigrar 582 mil. En este periodo, mientras las universidades privadas aumentaron 6 veces el número de sus estudiantes, las universidades públicas apenas duplicaron su matrícula. Este ha sido el periodo de mayor concentración de la riqueza en toda la historia de México. Un dato: en 2006, según Forbes y cifras del INEGI, el patrimonio de 10 mexicanos, de los 10 mexicanos más ricos, era equivalente al ingreso de un año de la mitad de la población de nuestro país. Asimismo, en ese año, el 70% de las familias mexicanas vivía con ingresos menores a 8 mil pesos mensuales. Uno de los resultados más lamentables de esta política injusta, discriminatoria, es que en 1982, de 1982 a la fecha, el número de pobres en México pasó de 32 millones a más de 60 millones, es decir, se duplicó. Aunque cruda, esta es la realidad, que a veces no se quiere aceptar, la espeluznante verdad. En México la riqueza de unos pocos se ha edificado con la miseria de otros, muchos. Por eso sostengo que para enfrentar la crisis actual, lo primero que tiene que hacerse es cambiar esta política injusta y excluyente, que es la causa principal del empobrecimiento, de la inseguridad y de la violencia. En otras palabras, debe aplicarse una nueva política que tenga como objetivo central la atención a las necesidades del pueblo y no el lucro y los privilegios de una minoría. Este debe ser el gran tema del debate nacional. Sobre esta base es que estamos dispuestos a dialogar y a llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas y sectores sociales. Desde esta plaza pública defino con toda claridad lo siguiente. Primero, rechazamos la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Aquí abro un paréntesis para condenar una vez más el acto terrorista de Morelia, que causó la muerte a 8 seres humanos y lesionó a más de 100 personas inocentes. Segundo, es necesario aclarar que no estamos en contra de quienes con esfuerzo, trabajo y de conformidad con la ley crean riquezas y generan empleos, sino de aquellos que de la noche a la mañana amasan grandes fortunas en la ilegalidad o al amparo del poder público. Estamos en contra de los traficantes de influencia, de los especuladores, de los políticos corruptos. Pero estamos a favor, se tiene que saber con mucha claridad, de una iniciativa privada, con cultura productiva, con responsabilidad cívica y con dimensión social. Tercero, siempre por encima de nuestros legítimos intereses personales o de grupo, estará el bienestar del pueblo y de la nación. Cuarto, para rescatar al país de la crisis actual, estamos dispuestos a construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas y con los representantes de todos los sectores sociales de México, siempre y cuando se convenga cambiar la política económica para apoyar a la mayoría de los mexicanos y en especial a los pobres y desposeídos de nuestro país. Y estamos dispuestos a ese acuerdo si todos nos comprometemos a no permitir la privatización de la industria petrolera en ninguna de sus modalidades. Quiero explicar a ustedes con mayor detalle por qué es indispensable cambiar la actual política y qué proponemos de manera concreta. Es innegable que la situación económica del país está en franco deterioro. Y si no se corrige el rumbo, la situación va a empeorar y será el pueblo pobre el que resulte más afectado, aunque todos lo padeceremos, porque en una sociedad siempre el destino de unos está atado al de otros. Este año, el crecimiento económico de México es el más bajo de todos los países de América Latina y del Caribe. En los últimos tiempos ha sido mayor la pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante el aumento de precios, ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas. En estos días, la industria de la construcción no está creciendo. Por los efectos de la recesión, de la crisis en Estados Unidos, se está reduciendo el monto de las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero. Está cayendo la producción y las exportaciones mexicanas. Son menores. Están bajando los niveles de ocupación en los destinos turísticos de nuestro país. Hay falta de crédito internacional para proyectos de inversión. No quisiéramos que ocurriera, pero lo más lógico es que con el deterioro de la economía mundial habrá menos flujos de divisas hacia México por concepto de inversión, de crédito y de exportaciones. Adicionalmente, la caída en la producción de petróleo, ocasionada por su mal manejo y una probable baja en los precios del petróleo, automáticamente plantea el riesgo del déficit creciente en la balanza de pagos. Sin considerar las exportaciones de petróleo, el déficit comercial, que significa que estamos comprando más en el extranjero de lo que vendemos afuera. Ese déficit en el 2000 fue de 14.149 millones de dólares. En 2007, de 53.092 millones de dólares. Y en 2008, según proyecciones, será de 68.374 millones de dólares. Es decir, del año pasado a este crecerá 15.000 millones de dólares. Y es importante señalar que el 86% de ese incremento en el déficit se debe a la creciente compra en el extranjero de alimentos y petrolíferos, principalmente gasolinas. Y todavía así, que han perdido 2 años, el gobierno usurpador se ha negado a construir nuevas refinerías y no ha apoyado a los productores del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria. Han perdido el tiempo y han perdido la oportunidad que significa los precios altos del petróleo en el mercado internacional, el manejo de excedentes suficientes para haber echado a andar el desarrollo agropecuario para lograr la autosuficiencia de alimentos, no tener que comprar los alimentos en el extranjero, y también construir las refinerías que hacen falta para dejar de comprar las gasolinas. Si no nos hubiesen robado la presidencia de la República, ya se estarían por terminar las 3 refinerías que hacen falta en nuestro país.
pareciera que el gobierno usurpador está esperando una crisis de balanza de pago para actuar. No es ningún secreto que un ambiente de turbulencia financiera internacional y de crédito restringido, un déficit alto, podría llevar a que la crisis económica pasara a crisis financiera, con consecuencias negativas para las tasas de interés y el tipo de cambio. Añadir una crisis cambiaria a la crisis que hoy padecemos por falta de crecimiento, empleo y falta de seguridad, tendría efectos muy graves para el bienestar de los mexicanos. Por esta razón, desde esta plaza pública proponemos al Congreso, al Poder Legislativo, la aplicación de un plan anticrisis bajo los siguientes lineamientos. Consideramos que en materia económica, para enfrentar la crisis y evitar un mayor agravamiento, se debe fortalecer nuestra producción interna para cuando menos evitar un mayor desempleo y disminuir el déficit comercial. Esto lo podemos lograr aumentando la producción para depender menos de las importaciones de gasolinas, diésel, gas natural, alimentos y toda la gama de productos manufacturados que no son competitivos por los altos costos de los energéticos y del crédito. Los fondos para este plan anticrisis pueden obtenerse si se reduce en 200 mil millones de pesos el gasto superfluo del gobierno. Saben ustedes que en dos años, 2007-2008, ha crecido el llamado gasto corriente en el gobierno en 400 mil millones de pesos. Si se reduce a la mitad, se tendrían 200 mil millones. Y también se podrían utilizar los otros 200 mil millones de pesos de excedentes que se recibirán este año por precios altos de petróleo. Con esta bolsa de 400 mil millones de pesos se pueden financiar proyectos de alto impacto económico para mejorar el nivel de empleo, la competitividad y enfrentar la crisis social y el clima de inseguridad. El día 15 por la noche, aquí en el Zócalo, propuse que se llevaran a cabo las siguientes medidas, y ahora repito. 1. Que se cancelen los aumentos de precios de la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. Aquí añado que con esto lograremos mejorar la competitividad de la industria, dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria. Cuando sube la gasolina, como está sucediendo, 20 aumentos han habido, de inmediato se disparan otros aumentos de precio. Dos, que se otorguen becas a todos los estudiantes de preparatoria del país, como se hace en el Distrito Federal. Y ya es tiempo, es necesario ver el gasto destinado a los jóvenes con una inversión social. Tres, que se aumente el presupuesto de las universidades públicas para resolver el problema de miles de jóvenes que son rechazados con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que las universidades públicas no tienen cupo o espacio por falta de presupuesto. Debe repararse el daño que se ha hecho durante 26 años con la política neoliberal, que ha dejado a los jóvenes sin oportunidad de trabajo y de estudio y los ha orillado a emigrar o a tomar el camino de las conductas antisociales. Cuatro, que se otorgue una pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país, equivalente a medio salario mínimo, como se lleva a cabo en el Distrito Federal. Aquí en el Distrito Federal, los adultos mayores tienen una pensión de casi 800 pesos para alimentos. En el resto del país será un apoyo a adultos mayores que viven en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Ese apoyo se logró por la gestión de nuestros legisladores del PRD, del PT y de Convergencia. Pero ese apoyo nada más es de 500 pesos al mes. Y, repito, para poblaciones de menos de 20.000 habitantes. ¿Qué estamos planteando? Que se homologue a lo que se da en el Distrito Federal, que los ancianos del Distrito Federal se reciben cerca de 800 pesos, que también los ancianos de otros estados de la República reciban lo mismo, y que no sea nada más de 20 o de 25 mil habitantes hacia abajo, que sea universal como se entrega en el Distrito Federal. Estamos planteando también que este apoyo debe otorgarse desde los 65 años, cuando menos en regiones indígenas y en las zonas de mayor pobreza del campo y de las ciudades. Cinco, que se entreguen de inmediato los ahorros de los expraseos. A lo mejor algunos de ustedes no tienen la información sobre este asunto, pero en los años 40 se suscribió un convenio entre el gobierno norteamericano y el gobierno de nuestro país para que fuesen a trabajar a Estados Unidos mexicanos, braceros. Trabajaron allá y, de conformidad con ese convenio, dejaban el 10% de su sueldo como ahorro, con el compromiso de que cuando regresaran les iban a entregar
esos ahorros. ¿Qué pasó? Regresaron, parece que en efecto se envió el dinero a México, pero aquí desapareció, para decirlo de manera coloquial, se lo clavaron. Y ahí andan los adultos mayores de todo el país solicitando que les entreguen lo que les pertenece, porque no es una ayuda, mucho menos una dádiva, es el dinero que ellos ahorraron con su trabajo. Por eso los legisladores tienen que resolver ya este asunto de inmediato, porque da mucha tristeza y coraje que muchos de esos adultos ya se están muriendo sin recibir lo que en derecho les corresponde. Seis, que se aumente el presupuesto destinado al campo, que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. Está subiendo el fertilizante como nunca. ¿Por qué el aumento en el fertilizante de más del 200% en 19 meses? Porque se tiene que comprar ahora el fertilizante en el extranjero. Porque en la época de Salinas tomaron la decisión de privatizar Fertimex. Todavía hasta 1992 se producían los fertilizantes que necesitábamos en el país y hasta se vendía fertilizantes al extranjero. Ahora tenemos que comprar los fertilizantes en el extranjero. El año pasado se tuvieron que destinar, por eso la importancia de atender el problema del déficit. El año pasado se tuvieron que comprar 1.200 millones de dólares de fertilizantes en el extranjero, y este año va a ser una cantidad mayor. ¿Y qué está pasando? De que hay regiones en el país en donde los campesinos ya no pueden cultivar la tierra porque no tienen para el abono. Por eso es urgente el subsidio al fertilizante y a otros insumos, y que además se fijen precios de garantía para que el productor vea compensado su esfuerzo, no como ahora. El productor tiene que vender barato lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Con ello se puede reducir las importaciones de alimentos, evitar más aumentos en los precios de los alimentos básicos, mejorar la economía de campesinos y productores, y también atemperar el fenómeno migratorio. Si se atiende el campo, si se rescata el campo, se dan opciones a muchos que se ven obligados, sobre todo jóvenes, a abandonar sus comunidades por falta de trabajo. Siete, que se construyan las 3 refinerías que se necesitan en el país para dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Con esta decisión se reducirían las importaciones de gasolina, que ya se acercan al 50% de lo que consumimos. Se daría valor con esta decisión de empezar a construir estas refinerías, se daría valor agregado a la materia prima, al petróleo crudo, se generarían empleos en nuestro país y se ahorrarían divisas. No tendríamos que estar comprando la gasolina afuera. Ocho, que se cancele la llamada alianza educativa, y en particular que no se permita el cierre de las escuelas normales y se otorguen plazas a todos sus egresados. Más escuelas, porque eso es lo que va al final a evitar que haya más cárceles. Se tiene que atender la educación es fundamental. 9, que se lleve a cabo un programa de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos. De manera particular, que se atienda la falta de servicios públicos y de vivienda en beneficio de la gente pobre, de los centros urbanos y de las ciudades fronterizas. 10, que renuncie de inmediato el secretario de Gobernación. De Seguridad Pública y el Procurador General de la República por carecer de integridad y ser ineficaces en el combate a la inseguridad y a la violencia. Adicionalmente, repito, nosotros estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo con nuestros adversarios. Sí, además, se hace el compromiso de retirar, en definitiva, las iniciativas de privatización de Pemex. Y si a cambio de ello se apoya el programa de acción inmediata para el fortalecimiento de Pemex, que ha sido elaborado por un grupo muy diverso de personas de diferentes ideologías, militantes de varios partidos y otros que no militan en ninguno. Este programa, según los técnicos, los expertos, los intelectuales, atiende la urgencia de rescatar a Pemex de la postración en que lo han sumido las políticas de los últimos gobiernos. Con este programa se asignarán mayores recursos a Pemex para que los destine a actividades que se han rezagado, a la exploración, la refinación, la conservación y mantenimiento de equipos y plantas, a la petroquímica, a los ductos, al almacenamiento y a la investigación y al desarrollo. Con este programa, sin ninguna reforma legal y mucho menos violando el espíritu y la letra de la Constitución, se demuestra que existen recursos suficientes para garantizar el sano crecimiento y diversificación de las actividades de Pemex y para comenzar a fortalecer su infraestructura e iniciar nuevas plantas de refinación e instalaciones de transporte y almacenamiento. Se demuestra de manera muy clara con este programa que no se requiere invitar a inversionistas extranjeros para fortalecer a Pemex. Amigas y amigos, si se aplica todo lo aquí expresado, se puede frenar la crisis, enfrentar la incertidumbre y crear un ambiente de seguridad, de aliento y de esperanza al pueblo de México. Si aceptan estas propuestas los legisladores de todos los partidos, los representantes de sectores sociales, vamos al acuerdo para salvar al país y proteger a nuestro pueblo. Este acuerdo podría llevarse a cabo, repito, en el Poder Legislativo, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país. Y desde ese sitio, desde el Congreso, podría convocarse al resto de la sociedad. Además, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y la mayor parte de nuestras propuestas dependen de una nueva orientación del gasto público. En pocas palabras, se necesita que el destinatario del presupuesto sea el pueblo y no los potentados, y la alta burocracia. En consecuencia, voy a solicitar, lo hago desde este momento, de manera respetuosa, a los legisladores del Frente Amplio Progresista, a Beto Anaya, Dante Delgado, Javier González, a todos los legisladores que presenten a sus homólogos de otros partidos este plan anticrisis. Claro está, se trata de algo serio que exige voluntad, compromisos y responsabilidad de todos. También es obvio que no aceptaremos ni la simulación ni el engaño. Si nuestros adversarios optan por seguir haciendo la política de siempre, esa donde solo cuentan los intereses de una minoría y no las demandas y aspiraciones del pueblo, de una vez les decimos que sigan su camino, que nosotros vamos a continuar ejerciendo el legítimo derecho de hacer una nueva política para construir una república más justa, más humana y más igualitaria. Por eso también aprovecho esta reunión para pedirles a ustedes, que son el alma, el motor de este movimiento, pedirles que sigamos trabajando en defensa del pueblo, de los bienes nacionales y de la transformación del país. De manera particular, les pido que estemos atentos a cualquier llamada. Estamos presentando una propuesta, pero de todas formas, estemos muy atentos a cualquier llamada. Porque si Calderón y las cúpulas del PRI y del PAN insisten en aprobar un dictamen que privatice la industria petrolera, vamos a movilizarnos. Habrá resistencia civil pacífica. Y estemos pendientes, porque podemos hacer ese llamado unos cuantos días antes, porque no sabemos cómo van a actuar estos legisladores. A lo mejor ya en casas particulares, en hoteles, en lo oscurito, ya se están ahí poniendo de acuerdo para elaborar un dictamen y querer dar un almazo. Entonces, muy pendientes a cualquier llamada. Como dice la canción, esta canción que se escucha tanto, la cumbia del petróleo, somos millones de gentes, es el clamor popular, va, más vale que no lo intenten, no se va a privatizar. No habrá multa o sanción que nos impida ejercer el derecho constitucional de manifestación. Sabemos bien, así nos enseñan nuestros héroes, así nos enseña la historia. La libertad y la justicia no se imploran, se conquistan. Vamos a ejercer siempre nuestro derecho de manifestación de manera pacífica, sin caer en la trampa de la violencia, sin caer en ninguna provocación. Amigas y amigos, desde esta plaza pública exigimos
que se atienda el grave problema de contaminación del río Santiago, que afecta a los habitantes de los municipios de Cuanacatlán y El Salto, en Jalisco, donde está en peligro la salud de la gente. E inclusive perdió la vida recientemente un niño por la terrible contaminación de las aguas. También reiteramos nuestro rechazo al basurero de residuos tóxicos de una empresa española en Zimapán, Hidalgo. Rechazamos también la destrucción del cerro de San Pedro por la minera canadiense San Javier en San Luis Potosí, y la devastación en Huizopa, Chihuahua, por otra minera canadiense. También expresamos nuestro apoyo a las luchas en defensa del agua, los bosques y el medio ambiente, nuestra solidaridad con los trabajadores y maestros que luchan en contra de la reforma a la ley del ISSSTE y de la llamada Alianza Educativa. Exigimos la libertad de los presos políticos de Aten y de todos los luchadores sociales que se encuentran privados de su libertad por la defensa de causas populares. En 4 días se cumplen 40 años del movimiento estudiantil y popular de 1968. Desde esta plaza queremos rendir un sincero homenaje a esos jóvenes que abrieron los cauces democráticos en nuestro país. Lo poco de democracia que tenemos, mucho se lo debemos a esos jóvenes. Por la justicia, la democracia y la libertad. También nuestra solidaridad con los mexicanos que están siendo maltratados porque hay redadas que están deportando de Estados Unidos a muchos compatriotas nuestros. Que cuenten siempre con nuestro apoyo ante estas medidas injustas del gobierno de ese país. Amigas y amigos, aquí repito lo fundamental: mantengamos la convicción de que en el camino hacia la construcción de una nueva república tenemos que ir creando, y eso es lo que estimo más importante, una nueva corriente de pensamiento que se arraigue y permanezca en la conciencia del pueblo, una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, una nueva corriente de pensamiento que haga surgir una voluntad colectiva para impedir que en la política y en la vida pública predominen el engaño, la intolerancia, la corrupción y el afán de lucro en vez de la verdad, la diversidad, los valores morales y el amor al prójimo.
¿Lo viste, Pablo?
Una nueva corriente de pensamiento para evitar que el dinero triunfe sobre la dignidad y el ser humano valga, no por lo que tiene, materialmente hablando, sino por su trabajo, por su rectitud y sobre todo por su generosidad.
¡A fuego!
Sigamos luchando con la moral en alto, sabedores que la verdadera felicidad se alcanza cuando se está bien con uno mismo, con nuestras conciencias, y cuando se está bien con nuestros semejantes, con el prójimo. ¡Viva el movimiento estudiantil y popular de 1968! ¡Viva el movimiento en defensa del petróleo! ¡Viva los hombres y mujeres libres y conscientes! ¡Viva nuestro movimiento! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!
Bueno, compañeros, acabamos de escuchar el mensaje de nuestro presidente legítimo. Y bueno, en resumen nos dice que estemos atentos al llamado. Él menciona una fecha importante, el 15 de octubre, porque el 15 de octubre es la última sesión que se tiene en el Senado. Entonces, va a hacer llegar el acuerdo para detener la crisis. Él nos habló de 10 puntos. Básicamente los puntos, el primero dice que es cancelar el aumento al diésel, gasolina y gas. El 2 dice que es dar becas a los estudiantes de preparatoria. 3, el aumento del presupuesto a universidades públicas. 4, pensiones alimenticias para adultos mayores en todo el país. De 4 salarios como se da aquí en el distrito, que son aproximadamente 800 pesos. También nos dice que hay que exigir el ahorro de los extranjeros, que como nos comentó son ahorros de...
Bien, pues es así como hemos llevado a todos ustedes el mensaje de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy desde la plaza del Zócalo Capitalino, donde básicamente se nos pide mantenernos alertas. Queremos recordarles, ya para despedirnos, que están las invitaciones a la conmemoración del 2 de octubre, ese día en la Plaza Emiliana de Zubeldía, día jueves, desde las 4 de la tarde, la consulta universitaria y por la educación en la Universidad de Sonora, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y el viernes 3 de octubre, en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora, la conmemoración del 68.
Y también queremos invitarlos a la presentación del trovador Alfonso Maya en concierto en el Está Cabral. Las reservaciones al 213-7474 o aquí mismo en Radio Bemba.
Agradecemos a todos nuestros amigos que nos apoyan para que este programa esté cada domingo al aire, en especial a Radio Bemba FM, nuestra radio comunitaria, por el espacio que nos tiene en este domingo. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros amigos del Tango de la Viuda Negra, el que nos hayan cedido el espacio para poder concluir la transmisión desde el Zócalo, y bueno, nos escuchamos el próximo domingo.
Muchas gracias, buen día, buen domingo, y nos vemos aquí la próxima semana.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo. Que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Radio Bemba FM, una radio de la gente y para la gente. Comunicación de boca a boca.
Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC.
Vía de transferencia electrónica
072-760-001-946-309-080.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente.